traveled never to come back.
En esta mañana acabamos de escuchar nuestra entrada, que es de los Rolling Stones, Black Pie, que hace alusión precisamente a estos problemas de las diferencias. Asimismo, les recuerdo que la señal es generada en vivo desde el restaurante Sambos Francia, en el centro de la ciudad de Aguascalientes. Valga la redundancia, tengo que avisarles esto, porque si no, no nos dan café aquí en el Sambos. Diálogos desde el Infierno es una producción de crisolplural.com y de la revista intereconomía.blogspot.com. Sí, lo dije bien, sí o no. Nuestros correos electrónicos, mi amigo Rastra nos va a decir cuáles son.
Gracias, Diego. El correo electrónico del programa con el que se pueden comunicar con nosotros, ya sea mandándonos mails o conectándonos, agregándonos desde su Messenger, es dialogosdesdelinfierno@hotmail.com. Eso es todo junto, repito, dialogosdesdelinfierno@hotmail.com. También, si quieren agregar el correo del Tigre, que está conectado ahora en el Messenger, es t-i-t-i-gre@hotmail.com. Se lo repito, t-i-gre@hotmail.com. Él va a estar acá desde su Messenger contestando todas las preguntas que tengan, comentarios, cartas de amor, mentadas de madre, intento de hackearnos el sistema mandándonos virus o algo así, pero pues no pierdan su tiempo, no van a poder hackear nuestra poderosísima red de la página de Hugo.com, porque estamos protegidos desde el más allá con nuestro webmaster Toño Zapata. Bueno, hoy el día de aquí está Diego de Alba Casillas, yo, Alejandro Tlacaelel, y también está el Tigre. ¿Cómo estás, Tigre?
Muy bien, Alejandro, aquí nos encontramos, como ya lo dijo Diego, desde el Sambors. Como un regalito extra para ustedes, les vamos a regalar una paginita para que se diviertan mandando mensajes gratis desde internet. La paginita es temensajeo.com, en el cual no hay ningún costo y pueden mandar los mensajes que gusten, así ilimitadamente. Claro, por entrada a la página son 3 mensajes y cada vez que cierren y abren la página tienen derecho a estos 3 mensajes gratis. No importa el celular o el plan en el que se encuentren. Mientras tanto, vamos a comenzar un poco del tema del Che Guevara.
Gracias, Tigre, por el comercial. Pues sí, el tema de hoy es precisamente el del Che Guevara. El programa anterior estuvimos hablando sobre el 2 de octubre, porque justamente había pasado esa fecha y precisamente ese mismo día había empezado a transmitir página en la que estamos pegados ahorita y en la que usted nos está escuchando, que es oigo.com.mx. Bueno, antes de empezar con nuestro tema de hoy, es importante aclararles que no es historia de bronce lo que estamos tratando de hacer aquí, ni se trata de estar solamente recordando o dando, no sé, clasecitas de historia sobre lo del 2 de octubre y nuestro tema de hoy, que va a ser del 9 de octubre, el asesinato del Che Guevara, del día, supuesto Día de la Raza, y también vamos a hablar un poco de un aniversario más de esta ciudad, la ciudad de Aguascalientes. El objetivo de esto es que la historia, debemos conocer la historia y entenderla, porque la historia, para conocerla, entenderla y sobre todo, la tenemos que modificar para cometer los errores de antes y caer precisamente en las injusticias y explotaciones que se han venido realizando desde mucho tiempo, desde la historia de la humanidad. Bueno, pues el tema de hoy con el que vamos a empezar es el Che Guevara. Esto es solo un pedazo de la historia, de la historia de nuestra América Latina, nuestra patria grande. Un capítulo más de la dolorosa historia, de la triste y sangrienta historia que nos ha tocado vivir, pero bueno, vamos a... En la noche del 14 de junio o mayo de 1928, en el río Paraná, que mide
aproximadamente entre 5 o 6 veces más lo que mide la actual isla de Cuba, había un barco que se dirigía hacia la ciudad de Buenos Aires, pero que tuvo que hacer una parada en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario tuvo que bajar Celia de Serna, de la Serna de Guevara, quien por adelanto en su parto, o sea, el niño que venía esperando, resultó ser sietemesino, y entonces nació así en la ciudad de Rosario, Ernesto Guevara de la Serna. Ernesto Guevara de la Serna era hijo, como ya dije, de Celia de la Serna Guevara y de Ernesto Guevara Lynch, o sea, Lynch como el cineasta por el lado oscuro, el de la pésima película de Dunas, pero todas las demás son buenas. Así se escribe, por si lo quieren buscar en internet o algo así. Y bueno, la familia de Guevara de la Serna, era una familia más o menos acomodada, tenían un rango dentro de los estratos sociales de Buenos Aires bueno, aunque no tenían mucha cultura económica. La familia de la mamá del Che, de Celia de la Serna, era una familia, pues sí, que tenía una buena reputación, pero que tampoco disfrutaban los éxitos de los recursos económicos. Pero por su parte, su papá Ernesto Guevara Lynch, era descendiente, ya era la décima generación de su familia que nacía en Argentina. Y pues bueno, aparte de que se, por el hecho de ser el décimo de su generación familiar, se podía considerar como uno de los fundadores, lo que le daba también un cierto prestigio dentro de la sociedad y dentro de la clase gobernante. Después de haber nacido prematuramente en la ciudad de Rosario, Ernesto Guevara sufre a los pocos minutos de haber nacido su primera congestión pulmonar, que iban a ser las señales del asma que le iba a quejar durante toda su vida y lo iba a estar, prácticamente en ningún momento de su vida lo iba a dejar estar tranquilo, iba a tener ataques muy repentinos que después iba a estar calmando un poco, sobre todo por el cigarro cuando estaba en lugares altos, como fue durante su permanencia en la Ciudad de México y también durante el tiempo que estuvo combatiendo las fuerzas de Batista junto a Fidel Castro y Camilo Cienfuegos en Sierra Maestra, por allá por la hermosa isla de Cuba. Referente a esta enfermedad, su padre, Ernesto Guevara Lynch, dice: es posible que la enfermedad le hubiera dado un sentido para aprender a no doblegarse y no dejarse llevar por el arrebato o por la sugestión. Supongo que en general el sufrimiento producido por el asma lo ayudó para crear en él un sistema de autodefensa. Y bueno, aparte de que su papá, que la enfermedad del asma iba a ser una forma en que Guevara, bueno, Ernesto pequeño, Ernestito, iba a saber cómo afrontar las pruebas de la vida, también su madre era una mujer rebelde para esa época, usaba el cabello corto y manejaba lo que en esa época y en Argentina era algo muy osado que una mujer se atreviera a andar manejando un auto y más que trajera el cabello corto. Desde el principio su familia se preocupó por enseñarlo a montar, enseñarlo a nadar, aunque era muy peligroso para él andar estar nadando y ese tipo de actividades al aire libre, y era algo en contra de las recomendaciones que le hacían los médicos, pero pues, aún así su familia se preocupó porque tuviera una vida lo más normal posible. Después de haber nacido Guevara, Ernesto Guevara, los años después le siguió Celia, después nació Roberto, después Ana María. Unos años después nació el pequeño Juan Martín, fue el último hijo de la familia Guevara de la Serna, y que para Ernesto fue como una especie de hermano menor, incluso hasta como su Ernesto siempre le tuvo mucho cariño y cuidaba mucho de él. Para más o menos por ahí de mayo o marzo de 1947, la familia Guevara de la Serna decide mudarse a Buenos Aires, y es ahí cuando Ernesto ya es un poco más grande, entonces ya, bueno, ya deja de ser Ernestito para convertirse en Ernesto, ya tiene un papel importante dentro de su familia, sobre todo al cuidado de Juan Martí, y el asma, a pesar de que lo aqueja mucho, él sigue practicando deportes, ya monta y aprende más o menos en esa época a tirar, supuestamente por enseñanza también de su abuelo. Por parte de la familia de su padre, de los Guevara, era una familia que se distinguía por realizar deporte y por ser exploradores, pero tras la la enfermedad que tuvo Ernesto Guevara desde pequeño, fue una situación que lo alejó un poco de su familia, incluso cayó en un poco de distanciamiento con ellos. Después, Guevara entró a estudiar medicina, y en el año de 1951 su amigo Alberto Granado lo invita a realizar un viaje en motocicleta. Tal vez algunos de ustedes ya habrán visto la película de Diarios de Motocicleta, donde sale Gal García. Y bueno, si no la han visto, pues por ahí la pueden ver, o también puede conseguir el libro que precisamente se llama así, Diarios de Motocicleta, que es el diario del Che, porque esa es una costumbre que tuvo, que le inculcó a sus familias de pequeño y que tuvo hasta los últimos momentos en los que pudo escribir. Ya más adelante haremos algunas citas de su diario en Bolivia, donde es asesinado, las últimas notas que realiza. Bueno, al regresar por este viaje, que es la moto se descompone y la tiene que dejar junto con Alberto Granado en Chile, y siguen a pie y como de mochilazo viajando con el Gordo. Después de un tiempo, Alberto Granado se queda radicando en Venezuela, y Guevara regresa a Buenos Aires para concluir sus estudios en medicina. Al regresar de su viaje, la nota con la que termina los diarios correspondientes a los diarios de motocicleta, Guevara dice: veremos si algún día algún minero toma un pico con placer y vaya a envenenar sus pulmones con cierta alegría. Dicen que allá, donde viene la llamadera que deslumbra hoy al mundo, es así. Eso dicen. Yo no sé. Bueno, después de haber realizado esto, esta nota, que es cuando regresa, bueno, empieza ya a regresarse. Van a detener un rato en Perú, en el leprosorio que atiende el doctor Hugo Precha. En este leprosorio es cuando Ernesto se empieza a dar cuenta de las diferencias de clases y la discriminación que había, tanto por clases como por condiciones de salud o religiosas, y sobre todo ideológicas, que existían en todo el continente. Bueno, una de las personas que estuvo con el Che durante esta época y que lo conoció, fue una de las que les agarraron cariño, es una de las enfermeras que atendía el leprosorio del doctor Hugo Precha. Vamos a transmitir ahorita una entrevista con la enfermera. Es una producción de un colectivo que se llama Radialistas, que tiene precisamente su sede en Perú. Es un colectivo latinoamericano, y bueno, vamos a escuchar el audio.
Estamos flor de María Iglesias López, ¿ya? Natural de Chuchos. Tengo 83 años. Un compañero, un amigo ahí me dijo, de la costa, digamos, de allá de Lima, donde se alojan los pacientes.
¿De qué año estamos hablando?
Creo que ha sido 1900, si no me equivoco, 1952, por ahí, ¿ya?
¿Cuánto tiempo estuvo ahí el Che Guevara?
Bueno, él habría estado como 2 meses así, ¿ya? Ahí conversaba mucho con los pacientes, Muy, era una persona muy amigable, una persona muy sencilla, ¿no? Se le notaba que era muy inteligente, ¿ya? A veces quedábamos ahí en una vez que comíamos juntos, ¿no? El personal, más él y el compañero, nos quedábamos ahí conversando, a veces en la noche, ¿no? Contando sus ideas. La idea de él era, quería transformar una sociedad. Quería igualdad, no que uno tenga más y otro tenga menos. Eso era su pensamiento.
Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas sin mil noches, de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante.
Che Guevara era muy joven cuando vino al Perú.
Él era bastante joven, pues, ¿no? Él ha venido cuando tenía 5 años de medicina. Entonces, a Ernesto Guevara y al amigo, al compañero que venía con él, un biólogo, ¿no? Granados apellidaba el chico. Pensábamos, serán pues esos chicos que les gusta como trotamundos, así, ¿no? Que les gusta ir de un sitio para otro. Claro, él no ha venido pues elegantemente vestido, él ha venido una vestimenta bien pobre, ¿no? ¿Ah?
¿Cómo lo hacían para vivir en Lima el Che y su amigo Alberto Granados?
Por ejemplo, donde ellos se iban a pie desde el hospital de Guía hasta el Callao, a pie, sí, desde el Rima hasta el Callao. Bueno, ellos, así, caminaban aquí, y eso que solamente era 30 centavos, nada más era el ómnibus. Pero no tenían ellos ni para comprar un pan. Ahí en el hospital les daba comida. Bueno, como el doctor Peche había ordenado de que saquen una bolsa de comer para cada uno. Por ejemplo, era una porción de sopa, otra era de guiso, otra era de arroz, otra era de frijoles.
¿Tenían mucho apetito?
Un apetito pero extraordinario. 10 panes para ellos no era nada. Nosotros jalábamos el cajón y poníamos ahí los panes que no queríamos. Ellos venían de 2-3 días los panes, esos panes ya duros, que se comían como galletas. Pero buenos chicos, ¿no? Para que alegres, o él comenzaba a cantar sus tangos ahí en el cuarto, en su cuarto, y tenía una voz esa. Tan simpático chico era, lo malo que él sufría de asma, ¿no? Así que cuando tenía su crisis así de asma, él tomaba su mate de... Tomaba un mate, eso tomaba el chico, ¿ya? Para quizás para un poco convertir más tomate. Pero tenía sus crisis de asma.
Si es que asomó al futuro su pernil. Y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú. Guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante?
¿Y cómo llegó el Che hasta el leprosorio de San Pablo junto al río Amazonas?
Bueno, entonces los pacientes ya poco a poco comenzaron a hacer una bolsa, ¿no? Una bolsa para decir, aquí está, para que te pueda... Él tenía idea de ir a San Pablo. Y llegó a irse. Allá en San Pablo, dice, una noche un paciente estuvo muy mal, toda la noche, porque cuando los nervios se engruesan, se dilata el nervio, entonces presiona el canal por donde va el nervio cubital, ¿ya? Entonces produce mucho dolor, dicen ellos, toda la noche lloran. Él, allá en San Pablo, ¿qué ha hecho? cuando hacían que estuvo llorando, mi perezoso agarró el disco y un pobre feliz, sacó el medio de acuerdo la cuestión, se acabó, ¿no? El sufrimiento del pobre paciente. Ha hecho operaciones, él allá en San Pablo.
¿Y cómo te enteraste de lo que Che hacía en San Pablo?
Bueno, porque entre pacientes se cuentan, se escribían, ¿no? Se escribían los pacientes de San Pablo con los pacientes del hospital de Jesús.
¿Estuvo poco tiempo el Che en el leprosorio de San Pablo?
Sí, y ella se fue para Brasil, ¿no? Y ella se fue para Bolivia, por ahí nuevamente cuando ya fracasó Perón, ¿no? Entonces nuevamente entró en la vida. Regresó a la Argentina para terminar medicina y después de terminar medicina ella ha regresado al Perú ya como médico ya. Luego se casó con una chica y una, creo que es una peruana.
Flor de María Iglesias López, enfermera, conocieron al Che Guevara a su paso por el Perú. Después de tanto tiempo, ¿cómo lo recuerdas?
Bueno, solo le miraban como cualquier persona, común y corriente, a un estudiante, pobre, todo, un poquito mugrentillo. Pensaba, sí, ¿de dónde íbamos a imaginar que iba a ser un gran hombre? Que ha sido la mano derecha de Fidel Castro. Él ha sido ministro de Economía y Finanzas en Cuba.
Ingaro, busco en mi guitarra tu dolor. En mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte y llegarle una canción al solo morir sin amor?
Ernesto Che Guevara, el 8 de octubre de 1967, es herido en combate en la quebrada del Yuro. Al día siguiente, asesinado en el poblado de Higuera, en Bolivia.
No lo hubiesen cogido, lo cogieron en Bolivia, porque él se enfermó con el asma. Por eso es que él cayó, no pudo evitar.
Y el poeta eres tú, como dijo el poeta, y ella como estrella en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte como un cante. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Aquí corrigiendo un pequeño error de mi amigo Tlaquelel, esa grabación es de 1951. Y saliéndonos un poquito del tema, saludo a nuestro compatriota pseudo radical Dougie Hauser, mejor conocido como Emanuel, es presidente nada más de la Sociedad de Alumnos de Economía, y pues, le saludamos porque, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ya que nos llama pseudo radicales a nuestro compañero Rasta y a mí el Tigre, y lo cual lo llamamos así como una pendejez, así lo decimos, ya que ni siquiera sabe lo que es ese término, y si lo va a utilizar, que lo utilice bien. Bien, regresando un poquito al tema del Che Guevara, me gustaría citar una de sus frases, la cual la dijo en el discurso en el segundo aniversario de la integración de las organizaciones juveniles revolucionarias, el 20 de octubre de 1962. Si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo eficacia. Los dejo con el señor Diego de Alba.
Muchas gracias, Tigre. Oye, Tigre, pero ahora no dijiste nada sobre el ambiente aquí en el café, cómo está el sambor del centro. ¿Ahora no has visto ninguna chiquipompi por aquí?
Pues tenemos puras arañas, Diego. ¿Cómo? ¿Qué quieres que diga? Mira, ahí tenemos una revolucionaria, pero pues no está así muy buen ver.
No, pero esa es la mesera. No, mira, ¿En serio no has visto otra mejor Chiquipompi?
Pues la Chiquipompi más cercana que es Luis, porque no hay mucha mujer ahorita por aquí. La recepcionista, pues también no le hacemos el feo, ¿verdad? Pero creo que lo más cercano aquí es Luis. Y ya me está tocando la pierna. Ah, no, es mentira, Luis. ¿Cómo crees?
Gracias, Tigre. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Sanborns Centro, de la ciudad de Aguascalientes, el corazón de México, para todo el planeta y galaxias circunvecinas por internet, y a través de nuestra señal de oigo.com.mx, en nuestro programa Diálogos desde el Infierno. Alejandro, ¿quieres continuar con lo del con nuestro tema de este momento, el de Ernesto Che Guevara?
Sí, bueno, le sigo, pero no con tanta alegría como la vez pasada, que sí teníamos una Chiquipompi acá, un gran Jetta verde estacionado en la mesa de al lado. Esta vez sí, no, andamos mal. Entonces, si alguna de las seguramente miles de fans que nos están escuchando ahora, pues se arregló y tiene ganas, no sé, de conocer al Tigre o en persona, o tal vez, bueno, ¿a qué lado está el Hotel Calinda Francia? Entonces, pues, se ahorrarían un viaje para no tener que ir más lejos. Sí, lo del taxi ya se lo ahorran, se pueden comprar, no sé, Rivas o algo así para amenizar el momento. Bueno, siguiendo con el tema, como dijo el Tigre, efectivamente la caquetea, pero es que, bueno, ayer estuvo medio fuerte, entonces creo que todavía vengo medio mareado. Lo que leímos, la cita del Che y lo de la entrevista, es en 1951, cuando Che regresa a Buenos Aires, y Granados se queda en Venezuela, es en 1952. Y bueno, esta época es una en la época en la que el Che comienza a asimilar toda la información que había estado captando, todas sus vivencias, las anécdotas, la plática con las personas, todo lo que deja el estar viajando. Decía por ahí un profe de la prestosa Facultad de Filosofía de Querétaro, el buen Salvador, bueno, yo creo que ni nos está escuchando, pero como sea, él dice que el mochilazo, o precisamente eso, sí, a vagar sin varo, viviendo nada más como que de la gente te puede dar, o la alivianada que la banda también te puede proporcionar, es al final de ese viaje te llegan todas las respuestas a todas las preguntas que te hiciste antes de salir del viaje. Muchas de las veces las preguntas son inconscientes, pero ya regresando del viaje, o a veces incluso en el viaje mismo, te tienes momentos de reflexión y, pues bueno, aprendes bastante. Ya para terminar tu viaje, ahora sí, en 1952, la última nota de este diario, Che dice: el personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. El que las ordena y pule, yo, no soy yo. Por lo menos, no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que pensé. Y bueno, entonces, después, alrededor de marzo de 1953, Che se gradúa de medicina, y entonces, siguiendo las leyes de Venezuela en ese entonces, tiene que realizar el servicio militar obligatorio, en el que, para poder realizarlo, le realizan un examen físico, en el que, aparte por el asma y por tener pie plano, la calificación del Che, pues, resulta ser no apta para realizar el servicio militar. Entonces, pues ya su gobierno le decía que no tenía capacidades para ser un militar, y que no podría vivir ni siquiera unas semanas como con la disciplina militar. Le hubieran dicho eso a Batista después de todos los meses que pasaban en Sierra Maestra sin que los pudiera encontrar, y sin que lo pudieran encontrar tampoco las fuerzas estadounidenses que estuvieron apoyando a Batista para erradicar las células zapatistas. Bueno, después de realizar de graduarse de medicina, y se comunica de nuevo con Granados, quien sigue en Venezuela, y le informa a su familia que la decisión de seguir estudiando o de tener un nuevo viaje, pues es precisamente la que opta, es la de realizar un nuevo viaje. Entonces, para irse a Venezuela, se va de nuevo como de mochilazo, ya sin la moto tiene mucho tiempo que dejó de existir, se quedó parada en Chile, pero la situación económica de Guatemala le impide llegar en ese momento a Venezuela,
y decide estar un rato en Venezuela, en el que se integra a las brigadas de a las brigadas juveniles, en las que patrullan la ciudad de noche y que dan servicios a las víctimas de las... ya tenía que pasar lo que tenía que pasar, maldita. O sea, ya empezaron a llegar las chiquipompis, ¿ya ven? ¿De dónde se trataba?
Hablando de las chiquipompis, me acaba de anunciar acá Zapata por la otro mensaje, por el otro sistema de mensajes que tenemos abierto. Dice Zapata que va a tratar de arreglar un convenio con el Kalinda Francia para que todas las admiradoras del Tigre puedan pasar con el Tigre y tener una atención personalizada. Bueno, también acá, para todos los demás compañeros, no se pongan celosos. También les podemos hacer su programa para que también tengan sus admiradoras, ¿verdad?
Claro que sí, nada más que el convenio con el Hotel Galinda Francia, ese sí, yo creo no lo van a tener, porque pues hace menos de 5 minutos que hicimos la invitación para la Chiquipompis y ya llegó la primera. Y todavía no decíamos lo del convenio del Hotel Kalinda Francia, entonces seguramente ya vamos a necesitar seguridad o Ballet Park, quien alguien que está administrando la entrada, porque pues, si es grande el Sambor, si es grande el hotel, pero quién sabe si tenga capacidad para todas las chicas que seguramente vendrán. Bueno, ya dejando de comentarios machistas, que qué bueno que no vino Ana, porque si no ya nos hubiera pegado, o al menos a Luis ya lo hubiera golpeado por estarnos permitiendo decir tantas sandez. Bueno, Che se integra a las brigadas para estar ayudando a la gente, intentando poner al servicio de la comunidad conocimientos que adquirió como médico. Él vive en Guatemala los últimos días del gobierno democrático de Jacobo Arbenz, y cuando se empieza a dar todo el movimiento del derrocamiento de su gobierno por parte de los se vienen, aparte de que se echan para atrás todas las reformas que venía preparando, Che se tiene que refugiar en la embajada argentina, y entonces su familia como su gobierno le comienza a pedir pues que ya es una situación de mucho riesgo seguir en Guatemala, más su condición de extranjero y más el hecho de haber estado en las brigadas ayudando a la gente, que en ese momento ya eso se podría ver como ser opositor al gobierno. Entonces la decisión que toma Che, en lugar de regresarse a Venezuela, a encontrarse con Granados, como era el origen de su viaje, o regresarse a Buenos Aires, como se lo aconsejaba su familia, pues decide emprender un viaje a México, puesto que ya anteriormente, mismo en Venezuela, junto en las brigadas, había conocido a Hilda, que había sido primero una amiga y después pasó a tener una relación más estrecha con ella. También en esas mismas brigadas conoció a Nico López, que era una persona bastante cercana a Castro, que le comenzó a contar de la situación cubana y que lo invitó a pasar a México, y bueno, fue la decisión que tomó. Vamos a escuchar ahorita una canción que es de Gladia Osorio, que es mejor conocida como Mercedes Sosa, es también una argentina. La canción se llama El Otro País.
He visto al otro país descalzo en el arenal con ojos de Kunumí, preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué fuerte golpear. Aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás. Blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Esperando el viento, acaba una paz. loco, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. Mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, me duele de ver así en la cantera que estoy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez. Solo en vuelo la miré volver, trabajo incierto con el puño alzado, lo sigo viendo, la miré pelearse, haciendo un sueño, la miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente, lo sigo viendo, lo sigo viendo.
Muy bien, acabamos de escuchar esta canción dedicada al Che Guevara. Y a mí me gustaría citar otra frase muy importante de Ernesto Guevara, la cual le dijo en el discurso de agosto de 1960. Lo que nosotros tenemos que practicar hoy es la solidaridad. No debemos acercarnos al pueblo a decir, aquí estamos. Venimos a darte la caridad de nuestra presencia, a enseñarte con nuestra presencia, a enseñarte con nuestra ciencia, a demostrarte tus errores, tu incultura, tu falta de conocimientos elementales. Debemos ir con afán investigativo y con un espíritu humilde a aprender en la gran fuente de sabiduría que es el pueblo. Bien, después de esta gran frase que dijo Ernesto Guevara, seguimos transmitiendo desde Sambors, Madero, en el cual seguimos disfrutando de un buen café y... Señor Federico Ortega se ha acercado a felicitarnos por el programa, lo cual le agradecemos muy calurosamente. No lo abrazamos porque se puede malinterpretar, pero aquí estamos. Muchas gracias, señor. Seguimos con el Alejandro Traquelet.
Sí, bien, bueno, los saludos también van para el señor Jaime López y a los amigos de la empresa Ovante. Bueno, si el señor es Jaime López... Jaime López, el cantante, pues, háganlo saber, ¿no? Porque la verdad sería así un gran honor. Y si no es, pues también está chido que nos mande, que nos hablen para mandarle saludos y gracias por estarnos escuchando este bastante amateur programa que, bueno, esperamos que al menos ya escuche mejor que el primer programa en el que por todos estos rollos de que la red aquí en el Sambor Francia es inalámbrica, pues no se escuchaba toda la presentación que hacíamos antes de las canciones que estuvimos pasándoles. Y bueno, lástima porque la verdad sí me había esmerado en echarme un rollito mínimo explicando el género de música, sobre todo cuando pasamos la de Leprosy, la de Monumento a los Caídos, que había explicado cómo toda la influencia que tuvo el thrash metal y cómo empezó el metal y en general el movimiento oscuro aquí en México y cómo se vio beneficiado y a la vez que ayudó en una relación recíproca bastante interesante que puede ser y seguramente será tema de algún otro programa, el movimiento oscuro y, bueno, toda la cultura suburbana, que es lo que en realidad nos tiene aquí hablando y tomando café. No se trata de ser como que revolucionarios de café y cambiar el mundo desde nuestra mesa, solo se trata de hacer un poco de discusión, mostrar diferencias y mostrar que muchas veces las diferencias han sido malinterpretadas o solamente son prejuicios que se tienen sobre la cultura urbana.
Bueno, pues seguimos con nuestro tema de hoy, con, bueno, no, nuestro tema de hoy con el Che, que el 9 de octubre fue un aniversario más de su asesinato. Después de la situación en Guatemala, en la que Castillo de Armas, el coronel, toma el poder y empieza una dictadura más para nuestra patria grande, Che Guevara, que bueno, en ese momento todavía no tenía el apodo de Che, le decían algunos como Ernesto, el médico, o el argentino, emprende el viaje a la Ciudad de México y ahí se vuelve a encontrar una vez más con Hilda, vuelve a realizar, a reanudar sus relaciones, que ya es un poco más formal, pero no llega a la formalidad, y también se encuentra ahí con Nico López. Al llegar a México, después de unos días, el Che tiene el primer encuentro con Raúl Castro, y les empieza a platicar un poco más sobre la situación que se lleva en Cuba, la situación de las ideas y el proceso que haya tenido a cabo el movimiento 26 de... Y bueno, después de unos días, llega Fidel Castro y tiene es el primer contacto entre estas dos grandes figuras para nuestro continente y para el mundo en general, que es cuando Fidel Castro conoce a Che Guevara. Y bueno, Fidel, antes de que se le botara la canica y empezara a hacer todas las drogadas que hizo, que por fortuna su hermano, Raúl, como que no se le botó tanto, no se le subió tanto el poder a la cabeza, y si las reformas que hizo últimamente en Cuba desde que tomó la presidencia interina son bastante interesantes. Igual ya después podemos hablar de eso y tal vez enlazarnos con alguien de Cuba que nos platique más de eso, porque sobre todo lo de la leche, en vísperas de la crisis alimentaria que se está viviendo ahorita, el movimiento económico de distribución y producción, sobre todo de producción de leche que hicieron en Cuba, fue bastante bueno, que solo refleja toda la producción científica que puede otorgar una sociedad científica, como lo es el comunismo. Bueno, tras su encuentro con Fidel Castro, Che escribe en su diario: un acontecimiento político haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano, muchacho joven, inteligente, muy seguro de sí mismo y de extraordinaria audacia. Esta relación con Fidel Castro se va estrechando cada día más hasta llegar a ser prácticamente como hermanos, una relación que muchos dicen más cercana a una que a la de Raúl, y que también en algún momento hubo una especie de triángulo que, bueno, ayer leía un artículo en internet, no recuerdo su nombre, era de un blog, que comparaba la relación que existía tanto en la práctica como un poco en la teoría entre Fidel, Che y Camilo Cienfuegos, hacía una comparación con la relación existente entre Marx, Engels y Lenin, lo cual, bueno, pues es algo bastante discutible, pero igual sí puede ser interesante, ¿no?, hacer un tipo de análisis sobre la conformación de este tipo de teorías. Por ejemplo, también en la teoría anarquista, en la de esa época, sí tenía, siempre había, eran tres, ¿no?, como que los principales intelectuales o los que estaban llevando a cabo la teoría principal se la estaban repartiendo en tres. Bueno, si entra también hacia madres como que de ahí los números, ya estaba escrito en las estrellas, ni jaladas de esas, vamos a seguir con esto. Después de su acercamiento con Fidel Castro, Che aún todavía no tomaba la decisión si seguir su plan que tenía de reunirse con Granados, si quedarse un tiempo más en México, que por lo que sabemos le gustó, y cómo no, a quién no le va a gustar el DF, es el ombligo del mundo. O también otra decisión, si era regresar a Buenos Aires con su familia y ejercer la profesión de médico, tener una familia y pues vivir la vida que le espera de un ciudadano de nivel clase media como es él. Che empieza a entrenar, algunos de estos entrenamientos eran, por ejemplo, caminatas en las avenidas, desde el departamento que tenían hasta, por ejemplo, Chapultepec, después iban algunas otras partes de la ciudad caminando. Y después empezaron a correr y a intentar a realizar accesos al popo. Por la altura que tiene la Ciudad de México, los ataques de asma que tenía Ernesto se redujeron bastante, lo que le permitió llevar a cabo este entrenamiento, en ningún momento le permitió realizar un ascenso al Popocatépetl. La idea de Che era de que una vez culminando la revolución en Cuba, y que, bueno, supuestamente con eso se empezara a
a mover por todo el continente latinoamericano y después el mundo el socialismo, regresar para realizar un ascenso al Popocatépetl, lo cual, bueno, pues nunca se concretó por la situación de que ya hablaremos más adelante y por el asma en general. Bueno, después de esto, durante los entrenamientos, ya Ernesto deja de ser llamado Ernesto, el médico o el argentino, o pie plano, como también le decían, y su apodo ya empieza a surgir, que es el de el Che. Y bueno, esa tan corto va a ser lo que lo va a marcar de por vida. Para el 25 de noviembre de 1953, ya el grupo de guerrilleros cubanos y algunos otros extranjeros, como es el caso de Che, se preparan para llegar a Cuba y empezar la formación de los primeros cuadros y para posteriormente generar columnas de la guerrilla y combatir a Fulgencio Batista. Ellos llegan a Cuba el 2 de diciembre a la parte oriente de la isla y Che desembarca sufriendo un lo que ya parecía anunciar que el fin de la guerrilla estaba más cerca que aún el principio mismo de la guerrilla. Al ir ingresando al territorio marítimo de Cuba, las fuerzas armadas rápidamente se dan cuenta y comienzan una movilización de sus fuerzas para destruir el yate, pero al no poder destruir el yate porque entran a la zona de pantanes y manglares, los guerrilleros desembarcan y empiezan a huir, a adentrarse lo más posible en la sierra para evitar el contacto, que sean aprendidos por las fuerzas de la dictadura. Después de 3 días de estar de duras caminatas, tienen un encuentro con las fuerzas armadas oficialistas. El encuentro les proporciona, bueno, primero es su primer la primera batalla que tiene Che, a pesar de que su fusil no servía, varias bajas y se dispersan y van a estar varios días así sin comunicación entre ellos, hasta que después Fidel Castro comienza a tomar el control de la columna y ya formar el primer cuadro guerrillero. Vamos ahorita a escuchar una canción de Caramelo Santo. Bueno, es un grupo de ska, seguramente ya, bueno, algunos lo conocerán, y si no lo conocen, pues qué mal, ¿eh? La canción se llama Guerrillero.
Yeah! Acabamos de escuchar el tema guerrillero que nuestro compañero Alejandro Tacarel nos consiguió. Y la una MTN escucha, como lo podamos llamar, me está de la carrera de veterinaria. Pues aceptamos la idea de que lanzamos una convocatoria para que la carrera de veterinaria elija un tema y pues el mejor tema que nos llame la atención, podamos extraer al programa. Para que así, pues el programa es abierto, no nos enfocamos simplemente hacia temas o fechas importantes. Nosotros englobamos cualquier tema. Si quieren venir a tirarle mierda al gobierno, a lo que quieran, aceptamos. Y esto va más para nuestra carrera, que es la de economía. Otro tema del que me gustaría tratar es de la ponencia de que se acerca el 14-15 de noviembre de economía en la ciudad de Puebla. Lo cual me gustaría invitar a todos los que estudian la carrera de economía a que, si tienen los huevos, bueno, más bien esto va para Doogie Howser, que si tienen los huevos de ir a exponer un tema a esa ponencia, lo acepto. Ahí estaré yo, hermano. Te llamo hermano porque me llamas pseudo radical, no te vuelves, tampoco es para tanto. Pero si tienes tu buena ponencia, ahí estaré. Te humillaré como siempre lo he hecho. Correrás como siempre lo has hecho. Y te escupiré como siempre lo hago. Hermanos, pues los dejo con Alejandro Taquelel y seguimos desde Sambors. Ah, pues cabe mencionar que ha llegado nuestra chiquipompi favorita, Ana Luisa, y aquí ya se enojó Luis, así es que paso el micrófono.
El programa pasado habíamos dicho que igual íbamos a transmitir la pelea en vivo de Tigre con Luis, y se me hace que, como están una de las cosas, sí se va a transmitir. Y bueno, precisamente sí, reitero...
Va a ser máscara contra Tigre.
Sí, porque el tigre no hay mucha abundancia de cabello en el tigre, entonces sí, va a tener que ser máscara.
Sí, bueno, les reitero la invitación para el Congreso de Economía, sobre todo los estudiantes de Economía de aquí de Aguascalientes, para que se arme el camionzote. Ya estamos pensando llevar, bueno, dos equipos, dos ponencias, para que veas, Doogie Howser, que nosotros no nada más andamos de grilleros y andando diciéndoles pseudo radicales a la gente, sino que... La base de todo esto es precisamente, güey, que es hacer más científica la carrera y si estar produciendo algo, no nada más andar diciendo, no, es que ya no respeta, pues eso qué, güey, que antes pasabas, eras de economía, te bajabas del camión y te escupían, te tenías que meter por las ventanas o les hacías las tareas a los de las otras carreras o qué. No, chavo, aquí se trata de hacer cosas científicas como la revista, bueno, no son tan científicas, pero el intento se hace, dependiendo cada quien del semestre en el que va, pues es... El nivel de los textos que sube la revista. Les recuerdo la dirección es www.revistaintereconomia.blogspot.com, en la que igual, aunque no sean de economía y no sean ni siquiera de México, pueden mandarnos sus trabajos y lo podemos publicar. El chiste es que sea un foro de debate, de expresión, siempre fundamentado, para poder realizar, no sé, al menos una conclusión y tal vez, en el mejor de los casos, emprender algún tipo de acción. Bueno, que aquí creo que Diego nos quiere decir algo.
No, mi estimado Rastras, Alejandro Pelón, el problema es el siguiente. Pero todo este esfuerzo de ir de los estudiantes a Puebla a este congreso y la página de internet de los estudiantes que también se están armando, ¿tiene algún patrocinio de la universidad?
Ah, no, claro que no. La Rally Pontificia no nos patrocina porque, pues, no... Bueno, primero teníamos que pasar por filtros y después ver si quieren. Entonces, pues, no, La idea es que no, trabajamos sobre la idea de que, al ser universitarios, y bueno, a pesar de estar en la universidad privada más barata, y de la mensualidad que pagamos, de cierta forma le debemos mucho a la ciudad de Aguascalientes, y de México en general, por los impuestos que pagan, y por otras ayudas que hacen a la universidad. Entonces, bajo este supuesto, que nosotros lo tomamos como una realidad, intentamos regresarle algo a la sociedad, ya sea, algo mínimo, que sea por medio de la revista, intentando explicar algunos problemas económicos que generalmente en las noticias dan una, no dan una perspectiva real, solamente interpretan los datos a su manera. Lo que intentamos hacer en la revista es, bueno, en primera instancia, es explicar la realidad económica de una manera simple, ya sea simplemente los conceptos o a lo mejor alguna cierta situación de... Al igual no, los textos que ponemos no son textos nuevos, ni son teorías nuevas, ni estamos proponiendo una... o diciendo que estamos generando conocimiento, pero sí intentamos distribuir ese conocimiento entre la gente, o al menos todos los demás que se quedaron, que tuvieron en algún momento ganas de estudiar y que no pudieron, pues porque la mensualidad de la universidad sí está bastante cara, se pasan. Entonces, pues, algunos pocos que somos los privilegiados de tener, de usar la educación universitaria, pues les tenemos que regresar esto de alguna manera.
Oiga, pero le queremos también recordar a todos nuestros radioescucha que precisamente para poder pagar las colegiaturas de la universidad pública más cara del país, este programa pues también acepta donativos, y por favor mándenos mensajitos de correo electrónico para contactarnos, para que a ver quién de nosotros podemos ir para irles a hacer una oferta publicitaria para estas, para que nos contraten publicidad en la estación de oigo.com.mx, para también para nuestro sitio de intereconomía.blogspot.com.mx o para quesolplural.com, porque la verdad, para acabar con nuestra crisis, compañeros, ayúdenos. No, háganlo por un fin noble. Véanse gente caritativa y generosa y ayuden a subsistir a las universidades, a los estudiantes de las universidades públicas más caras del país, estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estimado Alejandro, continúa, por favor.
Sí, también les recuerdo que no todo ese donativo se va para ayudar a los guapos estudiantes de economía, claro que no. También un cierto porcentaje de su donativo se va otra parte de historia de letras, pero la otra parte, más importante, se va a ir para ayudar a preservar a los pandas de la Sierra Fría.
Bien dicho, compañero. Aceptamos los donativos. Aquí afuera de Sambors tenemos a nuestros secretarios, a los que dicen dame para comer, no les hagan caso, es para la revista oigo.com y para la revista Intereconomía, perdón por el error, y obviamente para las fiestas que de aquí salgan, y para por fin la compra de nuestro penthouse aquí en el Calinda, Francia. No. Exacto, para el uso del hotel aquí en el Galindo, Francia, con las admiradoras, entrevistas en privado con ellas, que nos den sus ponencias y pongan sus currículums sobre la cama, y así poder obtener un buen sentido del humor. Bien, aquí continuando con esto, me pide el Mundo Poli Pocket que mande saludos, señorita Oaxacas, la estamos leyendo aquí por MSN, y aquí tienen los saludos. Por favor, ya no se ponga tanto maquillaje color negro, mija. Sí, ya está morenita, así déjenlo. Bien, continuamos con Alejandro Taquelel.
Sí, bueno, seguimos con nuestro tema, pero antes les recuerdo el correo con el que nos pueden contactar por vía MSN. Es dialogosdesdelinfierno@hotmail.com, es diálogos desde el infierno todo junto, o también el correo del tigre que está administrando su messenger es t-i-gre@hotmail.com. Repito, t-i-gre@hotmail.com. Y bueno, si desean ser parte del foro del público de diálogo desde el infierno, nos pueden visitar, o igual si no quieren ser parte del público, sí echarse un buen café. Estamos transmitiendo desde el Café Francia del Sambors, en el centro de Aguascalientes, aquí junto al Hotel Calinda Francia, donde pronto estarán las oficinas para el club de fans del programa. Bueno, y también hay tequilas, dice Milagro, leyenda del Milagro Tequila, y bueno, como que tienen aquí varias cosas preparadas, no sé si tengan Rivas aquí en el Sambors, como que no son tan finos, pero igual tienen una cava añejando el Rivas en barricas de Triplay.
No, Alejandro, pero para los que no saben qué es el Rivas, por favor, diles a nuestros radioescuchas que nos están sintonizando más allá de nuestras fronteras, de nuestra noble república chichimeca, separatista, independentista, Aguascalientes. Por favor, explícales bien qué es el Rivas.
Bueno, el Rivas es una bebida fina,
de alto prestigio, carísima, claro, no es para cualquier tipo de gente. Cuesta, depende de dónde lo compren, entre 20 y 22.50 la botella.
¿Pesos?
Sí, claro. Deberíamos de deberíamos de cotizar en euros, va, pero pues no. Luego te la va a comprar. Es sí se añeja, creo que 300 años en barricas de Triplay, pero es puro destilado de caña. Pero no deja ciego. Aquí ya el Tigre tiene bastante tiempo consumiendo eso y al menos sigue bien.
Cabe mencionar que el Rivas es mejor que el Tony Walker, mejor conocido como Tonayá. Que eso sí deja ciego, por favor. Pero pues a los consumidores de Tony Walker, pues no se agüiten. El Rivas sigue siendo la ley para nosotros. Es lo que más consumimos en la carrera de economía. Y no es por falta de presupuesto, es por calidad del producto.
Antes de continuar con el mensaje, también les quiero recordar de que, por favor, no se metan a las drogas. Habemos muchos y hay muy pocas.
Bueno, después de... Cada quien interpreta estos mensajes como quiera, ¿eh? Aquí hay libertad para decir y pensar. Pueden decir lo que quieran por los correos o por el chat de oigo.com.mx. Y pues aquí lo... Si son preguntas, se las vamos a intentar responder. Si son declaraciones de amor, se las transmitimos al Tigre. Y si son, bueno, otro tipo de cosas, pues también les vamos a hacer caso. Bueno, vamos a seguir con el tema porque ya nos desviamos un poco. Después de haber sido dispersados durante algunos días por las fuerzas de Batista, la columna guerrillera comienza a ser formada por Fidel Castro, la cual, ya juntando a todos los que quedaban, contaban con un gran equipo, que era de 12 hombres y 7 fusiles. Entre estos hombres estaba también el Che. Durante el primer semestre de estancia en Sierra Maestra se dedicaron a desarrollarse como columna. Hacer una columna guerrillera consiste tanto en el entrenamiento físico como en el conocimiento de la historia en donde está desarrollando la guerrilla, y también a la formación marxista, que bueno, generalmente era impartida en parte por Fidel Castro, de la que después estuvo también impartiendo Che. Y ya de ahí fue que tomó una línea completamente marxista-leninista para posteriormente realizar ciertos escritos como pues desarrollar la teoría de la guerra de guerrillas, realizar una explicación de las estructuras económicas del continente americano. Este tipo de textos, si quieren, comuníquense con nosotros y se los podemos pasar, o si no, bien pueden entrar a la página, que bueno, esto nos deberían de pagar por anunciar esta página, pero pues nada, se lo vamos a anunciar por buena onda. Es www.marxist.org.mx. La página está traducida en alrededor de unos 20-25 idiomas, entonces no van a tener ningún problema en entender los textos. No solo vienen textos del Che, también vienen las obras completas de Mao, de Lenin, de Engels, de Rosa Luxemburgo, de Martha Harnack, y bueno, también de algunos que se decían que eran anarquistas, pero pues que en realidad no. Bueno, después de haber combatido a las fuerzas de Batista, que esta parte ya no la vamos a contar porque es como que más fácil que la conozcan, comienzan con la planeación de la sociedad socialista en vísperas de ser comunistas. El plan la idea en sí del socialismo es hacer una transición coherente, sustentada, y que toda la mayoría de la población sepa qué onda, que todos tengan educación para que entre todos se guíe el desarrollo y el rumbo que elige la sociedad. Primero se tiene que pasar por una etapa socialista para ya después llegar al comunismo científico. Para la planeación de esta sociedad se realizaban encuentros, sobre todo entre la gente que estuvo participando en la guerrilla y entre los intelectuales más provenientes de Cuba en aquella época, que pues, ciertamente sí hicieran pocos. Tenían claro pues la ayuda, por ejemplo, de la URSS y de algunos otros gobiernos que simpatizaban con ellos. Durante una de estas reuniones que tenían para realizar la planeación y toma, por ejemplo, de cargos del nuevo gobierno popular socialista, era en una de ellas se discutió de que quién iba a ser el ministro de economía. Esto es bueno, algo anecdótico, y bueno, pues bastante chistoso. En una de estas reuniones, uno de los que estaban a cargo, que estaba moderando la reunión, hace la pregunta de que quién es comunista, y Che, en un total estado de aplatanamiento, él entiende
pregunta que quién es economista, el moderador, y el Che todo aplatanado entiende que preguntan que quién es comunista. Entonces él levanta la mano y pues deciden que al ser Che el único economista, pues pasa a ser el ministro de Economía. Ya después de un tiempo, Che se da cuenta del error, pero pues ya sigue con el cargo de economista, y empieza la estructuración de la industria cubana, que era, por ejemplo, contar con la maquinaria necesaria para posteriormente en Cuba se desarrolle su propia tecnología y poder ser autosustentable y no depender completamente de los convenios que se tenían con la URSS. Seguramente muchos de ustedes conocen el convenio que hizo Castro en el que su única planta o gran riqueza que podían estar produciendo en ese entonces era la de la caña de azúcar. Cuba vendía grandes cantidades de azúcar a la URSS. La URSS la pagaba muy caro y a cambio también les daban, por ejemplo, tecnología o otro tipo de adiestramiento. Bueno, también después de este tiempo como ministro de Economía, Che hizo una de las cosas que más se le reconocen, que es lo de desarrollar el programa de trabajo voluntario, el cual consistía en que se desarrollaba la jornada que tenían prevista para recibir las cosas que necesitaban para vivir, y después de eso, como lo que se necesitaba era que la economía creciera, la gente donaba alguna cierta cantidad de horas trabajando, ya sea en los campos de en los que sembraba caña de azúcar, o en alguna otra actividad, ya sea enseñando a los niños, realizando salvamento cultural, o cualquier otra cosa que le dejara algún beneficio a la comunidad. Ese tipo lo realizaban, ese trabajo lo realizaban sin ningún tipo de pago, y era lo que Che llamaba el trabajo voluntario. Si tienen algún tipo más de dudas, pues pueden entrar a la página que les decía, la de marxist.org, y bueno, ahí podrán leer los textos, o si no también, no recuerdo bien si es la editorial Era, o si son los cuadernos de Juan Mortis, o Siglo XXI, que creo que sí son los cuadernos de Juan Mortis, que tienen las obras completas de Che Guevara, tanto sus discursos como la obra teórica. Ahí van a poder ver eso y la guerra de guerrilla. Bueno, después de eso, y sí, siendo completamente coherente con lo que exponía en sus textos, específicamente que les mencionaba, de la guerra de guerrillas, Che decide empezar la formación de células guerrilleras en países, en aquellos en los que las contradicciones del sistema permitían que se diera a cabo una revolución socialista. Cuando digo contradicciones del sistema, me refiero a que un país o alguna región, que en ese entonces se enfocaban más a la situación de los países, tiene una situación en la que, por ejemplo, la distribución de la riqueza nacional es bastante irregular. O sea, que hay una gran cantidad de gente pobre que no recibe dinero. Al no recibir dinero, no recibe servicios de salud, no recibe educación. Entonces, lo que le provoca un nivel de vida pues bastante deplorable. En contraste con un pequeño grupo de ese mismo país que sí se queda con una gran parte de sus riquezas, y que, pues bueno, generalmente las riquezas las suelen administrar con fines de tener más dinero, lo invierten, ya sea en su país, que puede ayudar un poco para generar empleos, pero que no cambian mucho la situación, o invirtiéndonos en otros países. Eso es, a muy, muy grandes rasgos, lo que se refiere con las contradicciones. También la contradicción se puede dar, por ejemplo, la del obrero. Como dice Marta Harden, la contradicción es estructural y superestructural del jornalero con relación al tiempo de su jornada de trabajo. Pero bueno, siguiendo con esto de la guerra de guerrillas, Che emprende un viaje de manera clandestina, que viaja como comerciante hacia el Congo para empezar allá la conformación de cuadros guerrilleros. La situación en el Congo no es para nada como la habían estudiado desde Cuba, ni los informes que tenían de gente del Congo que se trasladó a Cuba para platicarles la situación y pedirles algún tipo de ayuda. Entonces la misión al Congo es completamente un fracaso, aunque bueno, algunas veces sobre todo en su diario, que bueno, lo tengo aquí, se llama Pasajes de la Guerra Revolucionaria en el Congo, que es el diario del Che, es editado por la Casa Mondadori.
Dice que sí, sí se ganan algunas cosas, claro, estar cerca de gente con tanta teoría como ese Che, o de que un país llega a un proceso en el que se amplía su visión, o de que al menos su riqueza cultural se ve más diversificada, no solamente a la visión que tenía en ese entonces, sin algunas riquezas, pero en sí el objetivo final que tenía, que era el de llevar un socialismo al país del Congo, pues no se cumple. En los últimos párrafos del diario del Che, que termina de escribir en enero de 1996, hace en referencia a una de las personas que más lo estuvo apoyando y que más predisposición y más capacidad para entender la teoría marxista presentaba, que era Kabila, Che dice: el único hombre que tiene auténticas condiciones de dirigente de masas me parece que es Kabila. En mi criterio, un revolucionario de completa pureza, si no tiene ciertas condiciones de conductor, no puede dirigir una revolución. Pero un hombre que tenga condiciones de dirigente no puede, por solo ese mérito, llevar una revolución adelante. Es preciso tener seriedad revolucionaria, una ideología que guía la acción, un espíritu de sacrificio que acompañe los actos. Hasta ahora, Kabila no ha demostrado poseer nada de eso. Es joven y pudiera ser que cambiara, pero me animo a dejar en un papel que verá la luz dentro de muchos años mis dudas muy grandes de lo que pueda superar esos defectos en el medio en que actúa. Los otros dirigentes conocidos serán casi todos barridos por los hechos. Los nuevos probablemente estén hoy en el interior, empezando a escribir la verdadera historia de la liberación del Congo. Después de este, que en realidad fue un fracaso del trabajo del Che en el Congo, decide regresar un tiempo a Cuba para emprender otro tipo de misiones, que esta misión sería para el caso de Bolivia, del cual vamos a seguir hablando después de este corte musical. Vamos a escuchar una canción de un ensamble cubano. Esta canción se llama Cuba Va. Bueno, de paso aprovechamos para mandar saludos otra vez al Mundo Poli y a todos los economistas que nos estén escuchando, y también a los que sean economistas de closet, que seguramente son un bueno, todos quieren ser economistas y también antropólogos, ¿o no, digo?
Bueno, todos son antropólogos, hasta que demuestren lo contrario. Oye, pero ¿por qué tanta seña le tienen a su amigo el Dugui, eh?
Bueno, lo que pasa no va tanto en el sentido en el que nos llamó pseudo-radicales, porque pues bien dicen que hay que tomar las cosas de quien vienen, pero el problema es de que la...
Oye, pero pseudo-radical de un fanático religioso de Andrés Manuel López Obrador.
Precisamente por eso, discutir con un fanático que tiene como ídolo a López Obrador, pues no tiene mucho sentido, no te va a escuchar. Seguramente no ha leído a nadie, ni siquiera a Marx, entonces pues no, ¿de qué vas a hablar con una persona así?
Bueno, pero tú lo ves desde el punto de vista también de otro fanático religioso, seguidor del comandante Marcos, ¿no?
No, yo con el cara de calcetín no, sí un rato, pero pues todos tienen sus delicias, sobre todo en la infancia, Diego, estoy chavo, entiéndeme, me puedo equivocar.
Bueno, después de la aceptación de nuestro amigo el Rastras, de que era fanático religioso y el amor platónico, el Marcos, dice que pues eso fue un problema de infancia, ¿no? Bueno, a ver, Tigre, ¿tú querías hacer comentarios?
No, aclarando de que no estamos a favor de ningún partido político, ya sea amarillo, azul o de los tres colores, pues no estamos a ningún. Estamos a favor del que mejor pague o del que mejor nos convenga. Simplemente son comentarios que debemos hacer, ya que el pendejo este pseudo-radical de Dougie Hauser pues nos debe estar escuchando, el pobre infeliz que desde su casa, así que pues... Se vas a llamar presidente de la... ¿qué? Juventud del PRD, o una pendejada así. Y pues, obviamente, como no tiene chamba el infeliz, está tirando hueva en su casa, o limpiando su cuarto, que los mamás lo debe estar regañando. Chavo, pues, ya que andas en el tuyo, pásate al mío, ¿no? Pues, necesito una chacha, así es que estás invitado. Pues, ponemos el audio para que lo escuchen.
Bueno, antes de pasar al audio, también por lo que estamos tirando tanto al Dugui no es por el hecho de que nos haya llamado pseudo radicales. Lo que él diga, la verdad, no tiene mucho efecto. Aquí el problema es de que fue la primera vez que se juntaron tres grupos de la licenciatura en economía para realizar una actividad precisamente de la carrera. En años anteriores, cada año, desde hace
14 años se realiza la feria universitaria en la que se presentan stands de cada carrera y generalmente el stand de la carrera en economía lo administran los profesores. Y pues presentan, por ejemplo, el programa de la carrera y le dan difusión, congresos que se han hecho o algunos otros productos que tienen como...
no saben qué onda con la universidad ni cómo se mueve, aparte de que aquí en la universidad no eres humano hasta el tercer semestre porque no puedes entrar a varios cursos.
Hay que avisar a los radioescuchas que sí sufrimos un pequeño corte en la transmisión, posiblemente no fue el Dewey que anda ardido. Lo más seguro es que algún problema que tuvimos con el modem de aquí desde Sanborn del centro, pero ya se resolucionó rápidamente. Ahora sí puedes seguir con tu problema doméstico.
Sí, bueno, este ataque que, claro que no fue el Dewey, pues no tiene la capacidad de hackear, seguramente. Bueno, sí sabe usar el Hi-Fi, ¿eh? Tiene ahí unas fotos. No, error, el señor. Pero, o sea, hasta parece panista en ese aspecto. Pero bueno, aquí el chiste de que nos juntamos, tercer semestre, primer semestre, a pesar de que no sabían cómo se movía la universidad, y la gran mayoría era la primera vez que iban a una feria universitaria, y algunos otros de quinto semestre. Entonces el hecho de que nos hayamos juntado, pusiéramos nuestro tiempo, algunos pusieran su gasolina para mover cosas, su dinero para pagarlo el diseño del stand, y en general nuestro tiempo, y que la mayoría no recibía ni siquiera una playera ahí toda mariposona de la feria, pues entonces sí es bastante molesto que llegue este güey que no hizo nada y empiece a decir, dejaron mal la carrera y no sé cuántos pseudo radicales, cuando pues este güey nunca había hecho nada. Entonces no es tanto por nosotros, sino por el hecho de que le está diciendo eso a los demás compañeros de la carrera.
Bien, y pues continuamos y le hacemos la triste invitación a Dewey que si nos quiere cerrar las puertas o nos quiere encadenar para no tumbarlo de su puesto, solo me cae decirle que el perro encadenado se hace más bravo. Así que ahora sí los dejamos con el audio para que disfruten.
Por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el ritmo, queremos amar en paz, para decir en un grito, tu papá, tu papá. Al mundo que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste, y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga que con tus brazos haya que abrir la selva, pero a pesar de los pesares, como sea tu mamá, tu mamá. Yeah.
Bien, regresamos después de haber escuchado este buen tema. Me gustaría iniciar con una otra frase de Ernesto Guevara. No se trata de cuántos kilogramos de carne se come o de cuántas veces por año pueda alguien ir a pasarse por la playa, ni de cuántas bellezas que vienen del exterior puedan comprarse con los salarios actuales. Se trata, precisamente, de que el individuo se sienta más pleno, con mucha más riqueza interior y con mucha más responsabilidad.
Bueno, demostrando que eso, que Diálogo desde el Infierno es un lugar tan abierto, pero tan abierto que hasta les damos espacios a los historiadores, vamos a pasar con la sección de Luis Hernández.
Sí, gracias Alejandro. Bueno, como ustedes saben, mañana 12 de octubre de 2008 se celebra el 516 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a la isla de San Salvador. Este hecho trascendió en la historia de la humanidad occidental como el descubrimiento de América, porque aunque Colón creía que había encontrado una ruta distinta a la utilizada por los europeos para llegar a Asia, no fue sino hasta el tercer viaje que el explorador americano se dio cuenta de la magnitud de este descubrimiento. Y al igual que él se dio cuenta de este descubrimiento, el resto de Europa, pues se trataba nada menos que de un nuevo continente. Para España y su corona católica representó a la postre un gran beneficio económico, pues les permitió construir una nación recién unificada y erigir un imperio. Fue tal la extensión de este imperio que en el reinado de Felipe II, él mismo llegó a afirmar que en sus dominios nunca se pone el sol, ya que el territorio que llegó a controlar la corona española fue a la postre el imperio más extenso de la humanidad. Aparte de que a este país le permitió económica de su época, y también le permitió construir un ejército que fue conocido como la Armada Invencible. Pero ahora regresando a la figura de Cristóbal Colón, este personaje en los cuatro viajes que realizó descubrió las islas que hoy integran la región del Caribe, como lo son Bahamas, Santo Domingo y la Española, que hoy es conocida como Cuba, entre otras. Esta última cobró importancia relevante para España por ser la primera sede militar del imperio, porque a partir de esta isla partían los viajes de exploración y de conquista hacia lo que hoy conocemos como América. Es por eso que desde esta isla de la Española salió un personaje por nosotros conocido, que es Hernán Cortés. Él viajó hacia la península de Yucatán acompañado por una armada que estaba integrada por 11 naves, 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y unos 200 indios del Caribe y negros como auxiliares de su tropa. En total llevaban 32 caballos, 10 cañones de bronce y 4 falconetes. Estos últimos, los falconetes, eran una especie de cañón pequeño. Y sobre todo estos últimos, los cañones y los falconetes, fueron los que les ayudaron más a la conquista del Imperio Azteca, porque causaron sobre todo un gran terror psicológico en los indígenas. Al mando de esta expedición, bueno, estaba el mismo Hernán Cortés, y como capitanes estaban Alonso Hernández Portocarrero. Este personaje fue el que le entregó a la India Doña Marina, o tan conocida por todos los mexicanos como la Malinche. Otros capitanes fueron Alonso Dávila, Diego de Ordaz, Francisco de Montejo, Francisco de Morla, Francisco Salcedo, Juan de Escalante, Juan Velázquez de León, Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval y Pedro de Alvarado. Todos ellos, y con ayuda de los indígenas nativos que se aliaron a Hernán Cortés, se logró la conquista de la Gran Tenochtitlan. Bueno, pero regresando a lo que fue el descubrimiento de América, me interesa retomar lo que fue el tema del mestizaje. Porque este proceso es el que nos llama a los habitantes del continente. Acabo de ser devastado de toda esta gente de sangre azul, descendiente de europeos, como por ejemplo nuestro ilustre panista Diego Fernández de Ceballos, pero hasta él tiene que aceptar que entre sus antepasados tiene...
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Otro aspecto relevante del encuentro de dos mundos fue el intercambio de productos, plantas y animales. Este proceso de intercambio de animales aún continúa, como es sabido el caso de la introducción ilícita de fauna nativa española al territorio nacional, como es el caso de Juan Camilo Mourinho. Bueno, volviendo a la trascendencia de este encuentro de los dos mundos, pasemos a lo que fueron las transformaciones técnicas. Se introdujeron en el continente americano lo que fueron la rueda, la polea, el tornillo, el arado, las herramientas de carpintería y herrería, entre otros trabajos que se hacían con el hierro. También comenzaron los trabajos con el vidrio y se introdujo el torno de alfarero, que venía a enriquecer la técnica que ya conocían los indígenas. Con todas estas introducciones de tecnología, se modificaron los hábitos de alimentación, vestido, construcción, y también hubo cambios económicos que no solamente afectaron a América, sino también a Europa, porque pues, se sufrieron muchos cambios estructurales a la hora de que descubrieron que el mundo era más grande de lo que pensaban. En el caso de los cambios que sufrió la alimentación, se empezó a cocinar en el Nuevo Mundo con manteca. Con todo esto hizo que los sabores y olores se enriquecieran. Y en el caso de la dieta de los nativos mesoamericanos, fue complementada a la hora de que empezaron a consumir carne de res. Otra de las ventajas del intercambio de los productos fue que los europeos cambiaron el pulque por la cerveza, que ahora es una de nuestras favoritas. En el caso de la vestimenta, fue modificada por la adición del sombrero, los zapatos de piel, los cinturones y el uso de telas de lana. En la construcción se empezó a construir con ladrillos y también se introdujeron técnicas como el uso del arco, la bóveda y la cúpula. Esto sobre todo en el caso de la construcción de las iglesias. En los transportes se utilizaron lo que fueron los animales de tiro para jalar las carretas en lugar de los tamemes que eran los que utilizaban los indígenas. En la economía, por ser España el representante de la contrarreforma, se instauró un sistema feudal colonial con rasgos mercantiles. Y bueno, entre estas son solo algunas de las transformaciones que sufrió el mundo a la hora de hacer el descubrimiento de América. Solamente por ahí hay otras más que se me escaparon a mí. Pero bueno, ahora estoy pasando a lo que fue la literatura referente al descubrimiento de América. Nos hablará con mayor al respecto nuestra compañera Ana Luisa Carrillo.
Hola, les saludo. Por si quieren mandar algún comentario, alguna maldición o reclamo acerca de nuestro programa, les recuerdo los correos, que son dialogosdesdeelinfierno@oigo.com.mx o dialogosdesdeelinfierno@hotmail.com. También otro correo que tenemos aquí disponible para ustedes es el del Tigre, que es t-i-gre@hotmail.com. Y ahora sí, pues sin más, paso a un libro que me encontré respecto a lo que es la bueno, cuando llego aquí, Colón, ¿no? Es un libro que se llama El Arpa y la Sombra, es de Alejo Carpentier. Es un escritor cubano muy conocido, es prácticamente universal. Todas sus novelas suelen tener una ambientación histórica. Por ejemplo, algunas otras, antes de pasar al libro que les voy a hablar con mayor profundidad, sería El Siglo de las Luces, que trata sobre los ecos caribeños de la Revolución Francesa. Otro libro es El Reino de este Mundo, que es sobre un levantamiento de la población negra en el Haití del siglo XIX, pero pues no se trata de novelas históricas habituales. El libro del que les voy a hablar, les repito el título, es El Arpa y la Sombra. Es un libro que habla acerca del intento de canonizar a Cristóbal Colón, y esto pues se convierte en un fascinante relato que une las intrigas del conquistador con las intrigas no menos audaces del Vaticano. El Arpa y la Sombra trata sobre este intento de canonización. Es un episodio decimonónico del que el servidor reconoce no haber tenido noticias para la lectura de esta obra, pero no es, repito, una novela histórica al uso de las que estamos acostumbradas, porque su propósito no es el de reconstruirnos una época y unas costumbres, sino el de introducirnos al pensamiento de un ser humano, ¿no? Ya no tanto del héroe que todos tenemos o del que se tenía hasta hace tiempo en el que se dejó decir o celebrar el Día de la Raza y mencionarlo como el encuentro de dos mundos, el quitarle esa parte de héroe a Cristóbal Colón, sino ya convertirlo en un humano, ¿no? La novela se encuentra dividida en tres enormes capítulos. El primero, protagonizado por el Papa Pío IX, que nos da cuenta de las razones de la retorcida geopolítica no exentas de lógica que le movieron a abrir tal expediente. El segundo está contado por Colón en primera persona y trata de la historia del descubrimiento. El tercero es una portentosa y cruel bufanada que trata del juicio de canonización del gran almirante. ¿Por qué? ¿Por qué bufanado? ¿Por qué tan cruel o esta sátira? ¿Por qué? Bueno, mencionan que Colón asiste como un espíritu incorpóreo e invisible, ¿no? En realidad, el corazón de esta novela, el meollo de ella, está en el capítulo central, porque Carpentier hace de Colón un juicio converso, hijo de tabernero, mentiroso, pendenciero, mujeriego, visionario, y por si fuera todo eso poco, pues un marinero, ¿no? Desde luego, la historia de cómo llegó a convencer a Isabel la Católica, a la que se llama cariñosamente Columba, después de vagabundear por las cortes europeas, tal vez podría pues tumbar algunos de espaldas, algunos de los profesores de historia, ya que pues es nada parecido o es bastante distinto de cómo nos habían contado la historia, ¿no? En el que simplemente él llega y pues descubre y observa todo maravillado, asombrado y creyendo pues que son las indias. Carpentier, como un gran escritor, es uno, pues, bueno, para algunos sería uno de los más grandes, ¿no? Pero eso ya lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Él sigue la tradición de Herman Melville, que pues no hurga en las miserias del ser humano por el simple placer de hacerlo, por el morbo, ¿no? Lo que hace Carpentier es que nos presenta un hombre de luces y sombras que conviven por necesidad. Un Colón que engaña para conseguir sus propósitos. Son otros que pues de la gloria personal, que deslumbra con visiones de oro y conquistadas a los nobles castellanos, y que no duden vender esclavos en Sevilla. Esto, pues claro, ante el espanto de los reyes españoles, ¿no? Para rentabilizar sus viajes. Y que sin embargo, se nos presenta con tintes sombríos, también con una entera humanidad al descubierto. Es una figura que pues se aleja de lo que el santo que necesita o que necesitó Pío IX, y que sin embargo, pues, es una persona al fin y al cabo, ¿no? Es como les digo, o sea, es esta forma de pensar o de ver las cosas como, bueno, ¿y qué tal si Colón hubiera hecho tal X cosa? Si hubiera, ¿qué más hizo? O sea, no solamente llegó, no solamente estuvo viendo, o sea, ¿qué fue, cómo convivió, qué fue lo que le pareció? Y que, pues, de hecho, esta novela es de lo que trata. Para el lector, tal vez, acostumbrado fácil y al misterio a resolver, pues es posible que el arco y la sombra le suponga alguna dificultad, pero la guardan grandes satisfacciones. Por un lado, es una novela enormemente divertida, de un humor pues grosero de marineros que resulta a la vez refrescante y divertido. De otro, pues es el acercamiento a una figura histórica de la que todos creemos saber algo y de la que, crean, en verdad, casi nadie sabemos nada. Ahora, pues ya pasamos después de este pequeño introducción de la literatura, que fue uno de los libros que se escribió de acuerdo a este acontecimiento, pues yo vuelvo a la parte de historia y le regreso el micrófono a mi compañero Luis. ¿Ok? Hasta la próxima.
Bueno, sí, muchas gracias a Ana Luisa Carrillo por su participación. Quiero comentar de que no saben ofender los panistas por las opiniones que he vertido anteriormente. Pero es que la verdad no pagan la cultura, ¿cómo quieren que uno nos alabe? Si no, por eso no nos apoyan, por eso estamos haciendo este gran esfuerzo de hacer el programa de diálogo del infierno. Así que tomen las críticas como son. Ahora también pasamos a otro suceso que también ocurrió el viernes pasado, que fue 10 de octubre. Este día empieza el inicio de la Convención de Aguascalientes. Esto fue hace 94 años, y para que nos hable al respecto, invitamos al doctor en Historia del Arte, Luciano Ramírez Hurtado. Antes de que nos comience a hablar, les va una pequeña síntesis de su vida académica. Luciano Ramírez Hurtado es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en Historia del Arte por la UNAM. Ha sido becario en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá de Henares, España, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Y ahora, sin más preámbulo, le cedo el micrófono al doctor Luciano Ramírez Hurtado.
Gracias, Luis. Pues, buenas tardes. He sido invitado el día de hoy para hablarles un poquito acerca de un aniversario más de este episodio de la Revolución Mexicana, conocido como la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes.
este suceso, o este episodio, mejor dicho, esta etapa de la historia de la revolución, ocurrió en 1914. Cabe señalar que de 19 meses que duró este experimento, solamente un mes estuvo aquí en Aguascalientes, de tal manera que tal vez es un error que se le atribuya como la Convención de Aguascalientes a todo el episodio, cuando en realidad hubo otras etapas, ¿no? La Convención Revolucionaria inicia el 1 de octubre de 1914 en la Ciudad de México y solamente estuvo 5 días allí. Posteriormente decidieron mudarse a Aguascalientes y es aquí cuando se realiza desde el 10 de octubre hasta el 14 de noviembre de ese año de 1914. Pero antes de entrar directamente en materia, cabe señalar una serie de frentes de por qué se realiza la convención. Ocurre que, bueno, estaba en el poder el dictador Victoriano Huerta, que había derrocado el régimen legal de Francisco I. Madero y Pino Suárez, de modo que este hecho de traicionar a la revolución provocó que el gobernador del estado de Coahuila, que era el señor Venustiano Carranza, se levantara en armas con el plan de Guadalupe en marzo de 1913, y en el norte de México pues hubo una oleada de revolucionarios. Se fueron conformando los ejércitos constitucionalistas en tres partes: la famosa División del Norte, que fue encabezada por el general Francisco Villa, carismático, y su división conocida como la Invencible o legendaria División del Norte, las victorias que obtuvo contra el huertismo. Por otro lado estaba la División del Noroeste, comandada por el general Álvaro Obregón, y la División del Noreste por Pablo González. Por otro lado, en el sur del país, el general Emiliano Zapata, con su lucha por la reivindicación de los pueblos y la reforma agraria, y todos esos ejércitos lucharon contra Huerta. Poco a poco lo fueron doblegando hasta que finalmente, en julio de 1914, Huerta no le quedó otra más de que huir del país, renunció a su puesto de presidente de la República, y a partir de allí, digamos, les quedó franco el camino a los revolucionarios. Poco antes de que la revolución triunfase, ya hubo división entre los propios revolucionarios, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de declaraciones, por cuestiones también de megalomanía, por qué no decirlo, porque Venustiano Carranza se erigía como el primer jefe de la revolución y no siempre era reconocido por los otros líderes o caudillos de la revolución, de tal manera que desde abril del 14 una serie de declaraciones que hizo el general Francisco Villa cuando fue ocupado el puerto de Veracruz por los marines norteamericanos, que reclamaban un supuesto agravio del gobierno de Huerta. Lo que hizo el general Villa es unas declaraciones diciendo que veía con buenos ojos esta intervención norteamericana en México. Desde luego molestó a Carranza y regañó a Villa diciéndole que no tenía, que a él no le incumbía hacer declaraciones en materia internacional, y esto molestó desde luego a Villa, ¿no? Hubo también otro suceso que en el estado de Chihuahua, del cual era gobernador el general Manuel Chao, tuvo alguna diferencia con Villa y Villa lo mandó a fusilar, pero intervino una vez más Venustiano Carranza para impedir ese fusilamiento, y ese jalón de orejas nuevamente molestó al general Villa. En realidad lo que se trata son de dos concepciones de revolución. Por un lado, Venustiano Carranza quería un país sin tantas reformas en materia social y económica, más bien quería cambios políticos, y por otro lado el general Villa poco a poco se fue sensibilizando por la lucha de los sectores desfavorecidos de la sociedad, y también fue tomando la bandera del agrarismo, que en realidad surgió en el sur del país con el Ejército Libertador comandado por el general Emiliano Zapata. De modo que entre los meses de abril de 1914 y hasta septiembre, que es cuando está por iniciarse la convención, pues hay una serie de desacuerdos o desavenencias entre los dos grandes caudillos de la revolución como es Venustiano Carranza y el general Villa. Estuvo latente, pues, una vez que triunfó la revolución sobre Huerta, una nueva guerra, pero ahora de carácter civil, intrarrevolucionario, puesto que los ejércitos estaban aprestando para pelear una vez más. Ante esto, pues hubo una serie de generales y líderes que no estaban dispuestos a ir a la guerra por culpa de dos caudillos, y bueno, hicieron una serie de esfuerzos por tratar de convencerlos de que el camino era la vía parlamentaria, era el diálogo, y para eso fue para lo que se realizó una convención. Cabe señalar que a principios de julio de 1914, en Torreón hubo una serie de acuerdos entre varios delegados del ejército del noreste y que se acercaron con generales de la división del norte, pues para tratar de evitar la guerra, ¿no? En esos días también se insurreccionó el general Villa contra Carranza, y prácticamente lo desconoció como primer jefe y encargado del poder ejecutivo de la revolución. A final de cuentas, se formó una comisión de pacificación que tenía como meta eso, evitar la guerra. Hubo más acercamientos entre los generales de la división del norte con el primer jefe, y finalmente este acordó que en la Ciudad de México se reuniesen los gobernadores de revolucionarios y los generales también que habían luchado en contra del general Huerta. Y bueno, a esta primera etapa de la convención no acudieron los zapatistas porque tenían sus diferencias también con el primer jefe. Lo cierto es que lo más relevante de esta primera etapa de la convención, que fue, repito, en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, fue que bueno, por un lado no estuvieron los zapatistas, de tal manera que no era una convención representativa de la revolución. Hubo una discusión muy seria entre los civiles y los militares. Estaban presentes varios delegados civiles que había mandado el primer jefe y que querían manipular a la convención, pero los militares respingaron, se molestaron y dijeron que quienes habían arriesgado el pellejo en el campo de batalla habían sido los militares, no los civiles, de tal manera que acordaron eliminarlos de la convención, es decir, dejarlos fuera sin tener una representatividad. Y bueno, esto le dio un carácter especial a la convención al eliminar a los elementos civiles. Finalmente los militares decidieron venir a Aguascalientes para cumplir un acuerdo que tenían con los generales de la división del norte y acuerdan su traslado a esta ciudad. Finalmente fue en el Teatro Morelos de la ciudad de Aguascalientes donde se realizó esa segunda etapa de la convención, que fue pues una de las más brillantes, no tanto en materia ideológica, porque aquí no se tomaron grandes acuerdos en ese sentido, pero sí tuvo una serie de momentos estelares, como fue, por ejemplo, la declaración de la soberanía de la convención, es decir, que se erigió como el máximo gobierno o la máxima autoridad de la revolución, por encima, desde luego, del primer jefe, Venustiano Carranza. Esto implicaba que le estaban quitando prácticamente el poder, el mando, al primer jefe Carranza, y no estaría de acuerdo en cederlo por las buenas. Por otro lado, se acordó invitar a los generales del Ejército Libertador del Sur, y estos finalmente aceptaron formar parte de la convención siempre y cuando se cumpliera una serie de requisitos, entre ellos que se eliminase del camino al hombre estorbo, como ellos le llamaban, al viejo cabrón de Carranza, así literalmente lo llamaban, de modo que bueno, no les costó mucho trabajo porque había un ambiente anticarrancista en la convención. Y prácticamente se empezó a gestar una alianza entre la División del Norte, comandada por el general Francisco Villa, y el Ejército Libertador del Sur, que comandaba el general Emiliano Zapata, ¿sí? Por otro lado, también se acordó aceptar en lo general los principales artículos del plan de Ayala, que se limitaba pues prácticamente a la reforma agraria y a la lucha por la tierra. Fue mucho más representativa la etapa de la convención aquí en Aguascalientes, dado que formaban parte, una serie de corrientes que se irían, pues que se irían acrisolando con el tiempo. Finalmente se decidió también eliminar del camino al general Francisco Villa, porque se veía también como que era un factor de desunión en la revolución. Se nombró un presidente provisional de la República, que recayó en la figura del general Eulalio Gutiérrez. Esto por un periodo de 20 días, simplemente. Otro momento estelar de la convención fue un discurso que pronunció Antonio Díaz Soto y Gama, un abogado de ideas anarcosindicalistas, que decía que simplemente la bandera nacional no era más de que un guiñapo, era un pedazo de tela que representaba la reacción, el gobierno de Iturbide, es decir, se remitía hasta el siglo XIX, y que no era más que el emblema de los conservadores y un símbolo de los carrancistas, ¿no? Mientras hacía esto, en el Teatro Morelos jaloneaba de cuando en cuando a la convención, y eso molestó la sensibilidad patriotera de los convencionistas que estaban en el teatro. Y bueno, estuvo aquello a punto de terminar en una balacera, puesto que varios testigos aseguran que salieron a relucir las armas. Los delegados iban armados a la convención y apuntaron al pecho del licenciado Antonio Soto y Gama y estuvieron a punto de acribillarlo. Fueron momentos de indecisión, de incertidumbre, puesto que pasaron 10, 15, 20 minutos y la gente no se callaba, estaban enardecidos, hasta que no intervino Antonio Villarreal, que era el presidente de la mesa directiva de la convención, hasta que logró apaciguar los ánimos de villistas, de carrancistas y de zapatistas que apuntaban al pecho de Díaz Soto y Gama. Han quedado páginas en la historia de la literatura, por ejemplo, si leemos la novela El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán, encontramos este episodio conocido como El Suceso de la Bandera, en el que estuvieron a punto de matar a Díaz Soto y Gama. En caso de haber ocurrido esto, pues hubiera sido una desgracia para la revolución, porque además de ya se traían ganas los distintos miembros de la convención que empezaban a dirigirse palabras oeces, empezaban a caldearse los ánimos y empezaban a dividirse entre ellos, ¿no? La convención de Aguascalientes, la etapa que ocurrió en esa ciudad, pues a final de cuentas terminó por dividir a la revolución, esa es la realidad. El intento de diálogo fue un fracaso. Esas nobles intenciones de hacer la convención para tratar de evitar la nueva guerra civil no se pudo realizar. Por otro lado, el intento de formar un gobierno y decir bajo qué régimen, bajo qué forma de gobierno, también fue un fracaso en ese momento. Lo cierto es que Carranza, desde la Ciudad de México, se fue hacia la ciudad hacia el oriente, hacia Puebla y luego hacia el puerto de Veracruz. Y desde ahí desconoció a la convención, mandó llamar a sus generales diciéndoles que los que no se presentaran tal día pues simplemente iban a ser considerados como traidores al movimiento constitucionalista. Muchos generales le hicieron caso, se fueron con él. Villa, por otro lado, se preparaba para la guerra. Los convencionistas se fueron hacia la ciudad de San Luis Potosí provisionalmente, mientras los ejércitos convencionistas avanzaban hacia la Ciudad de México. Ya hacia principios de diciembre de 1914 se encontraron finalmente los dos grandes caudillos que encabezaban los movimientos campesinos, como era el general Francisco Villa de la División del Norte y el general Emiliano Zapata de los campesinos del sur del país. Se encontraron en el pueblo de Xochimilco y ahí se conocieron, se saludaron y prácticamente
I wanted painted black. No hope never to come back.
Los cajas llamados constitucionalistas tomaron la Ciudad de México. Esto obligó a los convencionistas a salir una vez más de esta ciudad y a la ciudad de Cuernavaca, que era, digamos, un bastión de fascistas, de los campesinos del sur de México. Y es en esta etapa, en la cuarta etapa de Cuernavaca, en la que se avanzó muchísimo en materia de reformas económicas, políticas y sociales. Es la parte más radical, digamos, de la convención. Hubo también una división entre el norte y el sur, puesto que se postularon los delegados norteños como más conservadores, a diferencia de los delegados del sur, de los zapatistas, que eran muchísimo más radicales y querían ir mucho más allá, ¿no? Ellos querían prácticamente tomar las tierras, abolir el latifundismo, hacer una serie de reformas donde se protegiera al trabajador con mejores jornadas, con jornadas más leves, con sueldos más altos, una legislación que los protegiera también, que hubiera derecho al boicot, que hubiera derecho a huelga, en fin, mucho de todo esto que después pasó a formar parte de los principales artículos de la Constitución de 1917, pues se discutieron en el seno de la convención, de la llamada Soberana Convención Revolucionaria. A final de cuentas, pues tenemos que la guerra la ganaron los constitucionalistas, la perdieron la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, y esto le dio pues al traste con el triunfo del en el país, y finalmente fue una revolución pequeño burguesa la que se encumbró, lo legitimaron a partir de la Constitución de 1917, retomando, repito, pues, una serie de principios y de artículos que habían sido discutidos en el seno de la convención, particularmente en lo que se refiere al artículo 3 constitucional, al artículo 27, al artículo 130. Mucho de esto, si lo buscamos en la historia, está discutido y acordado en lo que finalmente se conoció como el programa de reformas político-sociales de la revolución, que se emitió finalmente en el pueblo de Jojutla, en el estado de Morelos, previo a que los convencionistas se disolvieran, puesto que estaban ya prácticamente eliminado el brazo armado de la convención, porque Villa había sido derrotado en el Bajío y le dieron la puntilla aquí en Aguascalientes. Y por otro lado, pues los zapatistas se refugiaban en las montañas de Morelos y paulatinamente los irían eliminando como un factor de peligro a nivel nacional, ¿sí? A partir de 1916-17 el constitucionalismo fue apoderándose, fue imponiendo su hegemonía, y finalmente ellos impusieron sus leyes para que en los años 20 pues entraran un relevo, como fueron los sonorenses, ¿no? A partir de los gobiernos del general Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles y demás. Por otro lado, pues cabe señalar que en esta ciudad histórica de Aguascalientes, ciudad histórica porque aquí fue, repito, la sede de la convención, en su momento más brillante, estelar, en el Teatro Morelos, pues también está plasmado este episodio, este suceso de la convención, gráficamente, dado que en el Palacio de Gobierno se pintaron una serie de murales, en 1961, por parte del pintor chileno Osvaldo Barra Cunningham, en el mural que se llama Aguascalientes en la Historia, ahí en una partecita está plasmada, en la parte política está plasmada precisamente la convención, en donde aparece la figura del general Francisco Villa, que está firmando sobre la bandera convencionista. Lo acompañan varios delegados de la convención, tanto de los zapatistas como de los villistas y los carrancistas. Perdón, los zapatistas no están allí, en ese mural. Sí aparecerían en un nuevo mural que haría el propio Barra Cunningham, pero hasta 1992. Pero bueno, ahí está plasmado actualmente al entrar al Palacio de Gobierno y ver este mural que está plasmado en el segundo patio, pues vemos que se reconoce a la convención como parte de la historia de México y como un momento destacado de la historia de Aguascalientes y su participación en la convención, en la Revolución Mexicana.
Ah, muchas gracias, Luciano, por esta exposición. Pero a ver, vamos a la parte del chisme, a la parte del mito y el rumor. En las conversaciones de café es que para esta convención de Aguascalientes hubo que establecer un régimen especial de gobierno en el cual quedó comandado al general Villa. Y entonces se dice que también que Villa fue por breve tiempo gobernador de este estado. ¿Eso es verdad?
No creo. Villa no estaba preocupado en esos momentos por gobernar ninguna entidad. Te estás refiriendo al año de 1915. Aguascalientes fue el cuartel general de la División del Norte durante varios meses, pero Villa imponía a algunos de sus generales como gobernadores, ¿no? Pero él no fue efectivamente gobernador de Aguascalientes. Es parte del mito, pero no es un hecho.
Bueno, pero de todas maneras el mito refleja cierto grado de verdad. Aunque no fuera formalmente el gobernador, tú lo acabas de decir, él ponía a quién era el gobernador. O sea, simplemente, o sea, un ejemplo muy similar a lo que después fue el Maximato, ¿no? En aquel periodo también histórico de del México posrevolucionario, en ese periodo en el que tuvimos tres presidentes, el que gobernaba estaba viviendo frente al Castillo de Chapultepec, que era Plutarco Elías Calles.
Sí, bueno, en ese sentido, sí, tanto Villa, o sea, Villa imponía tanto gobernadores en las entidades que estaban bajo la hegemonía de la División del Norte. En la propia convención, inclusive, después de que tuvo una serie de diferencias con Eulalio Gutiérrez y donde este sale huyendo prácticamente de la Ciudad de México para no estar sometido a Villa y sus caprichos, el próximo presidente provisional de la República fue el general Roque González Garza, que era además el representante de Villa ante la convención. Entonces esto fue prácticamente una imposición del propio Villa, que estuviese Roque González Garza como presidente provisional de la República del gobierno de la convención. Entonces los símiles con el Maximato y con Calles, pues sí, son en parte válidos, ¿verdad? Pero estamos hablando de que Villa pues estaba más preocupado por dirigir sus ejércitos en el campo de batalla, porque se aprestaba a las batallas que eran decisivas contra Obregón en el Bajío, ¿no? Que por cierto resultó mejor estratega Obregón en esos momentos y prácticamente destrozó a la División del Norte entre los meses de abril, mayo, junio y hasta julio de 1915, aquí en las cercanías de Aguascalientes, por el Cerro de los Gallos, por la Hacienda de San Bartolo. Ahí prácticamente le dieron la puntilla a los ejércitos de la División del Norte. Entonces ya nunca más se recuperaría esta poderosa y hasta ese momento invencible División del Norte, y Villa se iría otra vez al norte del país, pero nuevamente ya en su etapa como guerrillero, ¿no? Ya nunca lograría ser, nunca logró conformar los grandes ejércitos que tuvo de 1913, 1914, pero le siguió dando lata un buen rato hasta que se acogió a la amnistía en 1920, pero bueno, una serie de declaraciones desafortunadas que hizo en el 23, a propósito de que Adolfo de la Huerta quería ser presidente de la República, pues el general Obregón prácticamente lo mandó a asesinar, ¿no?
Gracias, Luciano, por tu exposición sobre la soberana convención de Aguascalientes. Y para nuestros radioescuchas que nos están sintonizando por algo.com.mx, ¿Qué trabajo les puedes recomendar de tu producción también literaria que haya publicado la revista de Aguascalientes? Tú también tienes videos, ¿verdad? ¿A dónde? De videos también sobre los murales del Palacio de Gobierno y los que existen también en el Teatro Aguascalientes. ¿Dónde podrían también nuestros radioescuchas acceder?
Bueno, primero que nada, trabajos de otros historiadores que se han dedicado a investigar sobre la convención. Pues tenemos varios trabajos clásicos que son ampliamente recomendables. Uno de ellos es el de Robert Kirk, un historiador norteamericano de la Universidad de Indiana, que tiene un texto que se llama La Revolución Mexicana y como subtítulo La Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Otro trabajo importante es el de el senador mexicano Luis Fernando Amaya, cuyo trabajo se llama La Soberana Convención Revolucionaria, 1914-1916. Está publicado por la editorial Trillas. Por otro lado, un historiador de la UNAM, muy serio, muy joven él, que es Felipe Arturo Ávila Espinosa, tiene un trabajo también sobre el pensamiento económico, político y social de la convención. Este está publicado por el gobierno del estado de Aguascalientes y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Y bueno, Diego quiere que haga un poquito de propaganda de mis trabajos. Hay un texto que es prácticamente mi tesis de maestría, que se llama Aguascalientes en la encrucijada de la Revolución Mexicana, y tiene como subtítulo David G. Berlanga y la Soberana Convención. Este trabajo pues prácticamente es seguir la trayectoria ideológico-política de un profesor normalista que se incorpora a la revolución. Tuvo una serie de etapas, y la última de ellas es que fue delegado a la Soberana Convención representando al gobernador de Aguascalientes ante la misma. Y bueno, es un personaje singular, que él prácticamente no se acogía a ninguna ideología, no rendía pleitesía a ningún caudillo de la revolución, y lo mismo se ponía pinto a Carranza, que a Obregón, que a Zapata. Era él de un pensamiento muy independiente, hasta que finalmente pues lo mandó matar el propio general Villa en diciembre de 2014, cuando estaba la tercera etapa de la convención. Y bueno, en cuanto a Villa se refiere, pues sí, hay uno que se hizo hace 2 años que se llama Los murales de Francisco Eppens en el Teatro Morelos, y se refieren prácticamente a la instalación de un museo de sitio que se hizo ahí en el año de 1964, cuando se conmemora el 50 aniversario de la convención. Entonces, aparte de hablar de cómo se fue formando la idea de hacer un museo de sitio en el mezanín del Teatro Morelos, también se hace un análisis de imagen de 4 murales que están ahí realizados. Son 4 paneles. Uno de ellos se refiere a la toma de Zacatecas por parte de la División del Norte. Otro se refiere al triunfo de la Revolución Constitucionalista, en donde están soldados de las distintas facciones revolucionarias a bordo de un tren. Están triunfando sobre la revolución. Un tercer mural se refiere a la escisión o la división que están teniendo ya los ejércitos de la revolución, donde se prestan a una guerra. Y un cuarto mural se refiere precisamente a la convención de Aguascalientes, en donde hay una serie de elementos alegóricos, como es, por ejemplo, el Teatro Morelos, donde está el Águila Mexicana, donde están 3 brazos hermanados, en donde se está dialogando por acordar el régimen de gobierno que va a tener la revolución. Y finalmente hay una espada rota que nos habla pues de lo que es la... de que la lucha armada no fue la vía adecuada. Hay una bandera mexicana, hay una paloma, que es el símbolo de la paz, y una serie de engranes y mecanismos que nos hablan de que el país, a partir de los regímenes de la posrevolución, pues encamina hacia la modernidad y hacia el progreso. Todo eso, desde luego, es un discurso retórico de los gobiernos posrevolucionarios, de extracción priista, y que, bueno, están ahí analizados en ese video, ¿no? Actualmente el departamento de producción está trabajando en 2 guiones literarios con base en una investigación que hice acerca de los murales de Palacio de Gobierno, y se van a hacer 2 videos, uno acerca de la historia del edificio propiamente dicho, las etapas constructivas, los estilos arquitectónicos que tiene y los usos que ha tenido a lo largo del tiempo el edificio, y un segundo video que es acerca de una descripción preiconográfica y un análisis iconográfico acerca del mural Aguascalientes en la historia, en el que se narra la historia de Aguascalientes en el devenir histórico nacional, ¿no? Entonces ahí aparece también este fragmento de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes.
Muchas gracias, Luciano. ¿Cuáles son tus trabajos ahorita publicados y los que están teniendo por salir? Pero no nos dijiste en dónde los compramos.
Los videos se pueden conseguir en la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el departamento de videoproducción, con el licenciado Marco Antonio Marmolejo. Ahí se hace un trámite, se tiene que hacer una orden de pago para que
estos videos los puedan, digamos, los vendan.
Bueno, eso es en el departamento de videoproducción de la Universidad de Aguascalientes. ¿Algún correo electrónico que tengas para que los que te están sintonizando te hagan pedidos, verdad? Y ahí nos das el 10%, ¿verdad? Tú les cobras lo que vale el producto, más los gastos de envío, y nos da un 10% para seguir subsistiendo en el este pequeño programa, ¿no?
Bueno, en realidad yo no tengo ejemplares de mis trabajos, me quedan uno o dos, quizás. Pero bueno, para establecer contacto, les paso mi correo electrónico, que es lramirez@correo.uaa.mx. Y bueno, si le entramos a la materia de la piratería, pues podemos hacer las copias necesarias.
No, nada de piratería. No, piratería no. Respaldos. Y además, con la autorización previa del autor, no hay piratería. Estamos siendo original. Recuerden, previamente con la autorización del autor, para todos aquellos que lo logren tener primero antes que nosotros, socialícenlo y pongan lo disponible en el área, no sean gachos.
Bueno, sí, está bien, vamos a entrarle a ese asunto. La universidad realmente vende los videos muy caros, a 200 pesos si es en formato DVD. Es carísimo. Ni siquiera en el extranjero valen tanto un video, ¿no? Entonces, si Diego nos ayuda con la reproducción, él sabe cómo quebrar candados de ese tipo, así que podemos hacer las copias correspondientes para ponerlas a un módico precio a quien desee tener un ejemplar de esos trabajos de los que les he hablado. Hay otros videos que he hecho, hay uno sobre el mural de la Casa de la Juventud que se llama Las cárceles y el impulso revolucionario. Hay un segundo video que es acerca de... A ver, Diego, acuérdame, ¿cuál otro video he hecho?
El mismo de la feria.
Ah, sí, el de la... Ese me gustó mucho. Es un video muy bonito. Que es... en Palacio del Gobierno, también por Osvaldo Barracúnica, en el año de 1962, terminado en el 63, y que se refiere, pues, precisamente a la Feria de San Marcos, pero es un video en donde no se hace una mera descripción de la Feria Abrileña, sino que se entra al mundo del simbolismo, de una serie de alegorías que manejó el propio pintor Osvaldo Barra Cunningham, y en donde se hace una crítica a la sociedad de su época, principalmente a los sectores pudientes de las Aguascalientes, dígase políticos, dígase algunos empresarios, que están lucrando con la feria, y conste que nos estamos refiriendo a la del 1963 o 62, no a la del 2008, donde lucran con la Feria de San Marcos, y donde supuestamente la derrama económica del patronato de la feria tendría que ir a parar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ese video también salió hace como 2 años y realmente me gustó. ¿Cómo quedó? Se lo recomiendo. Estuvo pasando ahora en el mes de abril aquí en Palacio de Gobierno. Se pusieron 2 monitores y durante todo el periodo de la Feria Abrileña se estuvo pasando, además de que hubo una presentación en uno de los salones en los altos del Palacio de Gobierno.
Muchas gracias, Luciano, pero les recuerdo a todos los radioescuchas que no sería piratería si existe previa autorización expresa por el autor, y en este caso la tenemos. Luciano, ¿quisieras agregarnos algo más sobre tu exposición?
Básicamente damos la autorización a Diego de Alba para que reproduzca cuatro de los videos con base en investigaciones de un servidor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luciano. Les estamos recordando a todos ustedes, amigos, que nos están sintonizando por oigo.com.mx, que este es un programa Diálogos desde el Infierno. Nuestros correos electrónicos son diálogosdesdelinfierno@oigo.com.mx, también diálogosdesdelinfierno@hotmail.com.mx, y también les paso aquí al Tigre para que les avise sobre sus chiquipompis y sus amigas que están pasando aquí en el Zambos.
Bien, Diego, muchas gracias. Pues también les recordamos que está mi correo abierto para cualquier duda, pregunta o contacto con nuestro ilustre acompañante de hoy. Mi correo es t-i-gre. Bien, continuamos con un poco de los temas de Ernesto Guevara. Me gustaría ponerlos, ya que no el tema sigue. Hicimos un pequeño paréntesis para mostrar un poco de lo que fue otro tema muy importante que pasó en esta semana, así que por favor los dejamos con
los temas del señor Ernesto, bueno, dedicado a Ernesto Guevara. Para nosotros es como un padre, así que me gustaría que los escuchen.
Sí, bueno, y bien, como pues yo permiso, Luciano, también nada más decirles algo. Sí, hay que piratear y pirateen hasta que el sistema colapse. Vamos a escuchar dos canciones, una de Los Abuelos Cadillacs, no necesitan mucha presentación, y la otra de Todos Tus Muertos, que también no necesitan presentación. Los Abuelos van a estarse presentando en el próximo mes aquí en Guadalajara, y que bueno, nada más quiero expresar mi pesar, no voy a poder ir, casi que como dijo mi abuelo, me costó no ir a ver a Manu Chao, no ir al Motor Rocker, no ir a ver a Los Fabulosos, conocer a una cabrona. Pero bueno, ni modo, ya no fui. Vamos con la primera canción de Los Fabulosos, del Día de la Raza. Precisamente como estaba diciendo Luis, ellos no descubrieron nada. América ya estaba, América ya era grande. Nuestra cultura de los países, de las culturas originarias es bastante grande, debemos estar igual de orgullosos o más orgullosos que la cultura de Europa. Tenían un conocimiento sumamente vasto, no solo del mundo que los rodeaba, ya tenían de matemáticas, de medicina, de astronomía, conocimientos bastante avanzados que la mayoría se perdió, y a pesar de que la gran cantidad de los documentos se perdieron, los que se siguen encontrando siguen sorprendiendo. Y el otro es el corrido de la Delita, pero invitado muy a la manera de Todos Tus Muertos.
de cuánto te amé. No te olvides, vida mía, de montar con alegría la última piedra sobre mi corazón. Y Adelita se fuera con otro, la seguiría por piedra y por mar. Por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita no fuera mi mujer, compraría un vestido de seda, la llevaría en un chimacuatel. Si me equivocara otra vez, si me la pasara de ti otra vez, no me entiendo que el viejo de tu vida no era un compuera sobre mí. Si me equivocara otra vez, si me enamora ahora de ti otra vez,
Continuamos transmitiendo desde Sanborns, Aguascalientes, desde la estación Madero. Vamos a empezar con un tema que a todos nos vuelve a interesar, que es Kia, con el señor Federico Ortega, el cual no mencionaremos currículum, ya que en cuanto comience nuestra transmisión acerca de tecnología, irá saliendo y ustedes verán la importancia del señor Federico Ortega aquí con nosotros y puedan conocer sus experiencias en cuanto a la tecnología. Y pero antes de eso quisiera pasar el micrófono a Diego de Alba Casillas para unos comentarios.
Gracias mi amigo Tigre. Antes de proseguir con el programa, hay un mensaje de nuestra amiga Maggie de Aguascalientes y de otros amigos de Zacatecas, de otros lugares incumbencinos aquí de la República Chichimeca, que preguntan sobre los videos de Luciano y el trabajo de Luciano. Bueno, de los videos de Luciano, si no mal recuerdo, es uno sobre la Feria de San Marcos, sobre el mural de Osvaldo Barra, que está en el Palacio de Gobierno del Estado de Aguascalientes, donde hace un análisis iconográfico y descriptivo de la sociedad hidrocálida de 1962, pintado más o menos en 1963, que también es una transformación, aquí voy a meter mi cuchara, es una transformación de Osvaldo Barra, de los murales de las fiestas de Diego Rivera, que están en los patios de la SEP de la Ciudad de México, del edificio de la SEP. Y Osvaldo Barra también era alumno de Diego Rivera, y precisamente por eso es como llega a Aguascalientes, pero primero de Chile llega a México para tratar de aprender la técnica del muralismo mexicano directamente de Diego Rivera, y luego llega a Aguascalientes, pero ya precisamente ya para profundizar más por esos murales, invitaremos ya después a Luciano para que nos describa más la iconografía de los murales y la historia del muralismo, que también es tema harto interesante, y que también a Luciano se le da el hablar. Bueno, Es uno de los videos. El otro video habla sobre sobre la historia de Aguascalientes, del mural precisamente de Aguascalientes, sobre su historia, que se encuentra en el segundo patio, planta baja, del Palacio de Gobierno de Aguascalientes. Yo espero, a ver, amiga Maggie, que te haya resuelto la duda, y a todos nuestros demás amigos que nos sintonizan, y si no, pues por lo menos se las comparto y se las hago más grandes. Así que, mi estimado amigo Alejandro, te cedo el micrófono.
Gracias, Diego. Bueno, antes de seguir con el programa, hacemos una aclaración. Algunos oigoescuchas, ya los bauticé. Si no les gusta el nombre de oigoescuchas, pues ya. Algunos oigoescuchas nos están diciendo que nos están haciendo preguntas sobre el tema de Che Guevara, y alguno nos proponía hacer una comparación entre Che Guevara y el movimiento anarquista. Bueno, primero, Che es marxista-leninista y no hay mucha. Están muy peleados, por ejemplo, Marx con Bakunin, que es uno de los íconos anarquistas, pero de eso, y siguiendo con la biografía que estábamos analizando del Che, lo vamos a hacer, yo creo, en el siguiente programa, y también un poco más analizar sobre todo su teoría y hacer comparaciones, que como nos proponía, con el anarquismo, o a lo mejor con lo que se puede enlazar un poco más sería con el cyberpunk. Pero bueno, comenzamos a hablar con Federico Ortega. Sí, la publicidad, perdón. Bueno, recuerdo que el café que no nos han servido, lo nos estaba dando, o justamente dando, el Sambors, de Francia, y también el agua, que es así, no nos están trayendo agua, pero queremos café. Entonces, bienvenido, Federico.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
Para más precisión a nuestros amigos radioescuchas, Federico, que está de visita aquí en la ciudad de Aguascalientes por cuestiones de sano esparcimiento y de trabajo por parte de su señora, nos vio aquí haciendo esta transmisión desde Sambors y se acercó a preguntarnos y nos empezó a platicar parte de su vida, y decidimos alargar un poco más el programa de lo que teníamos planeado originalmente. Pero ustedes saben, desde la radio en internet tiene esa gran ventaja de que nos podemos alargar todo lo que nos queramos sin que cause más costos de los que ya hicimos para la transmisión. Y entonces, en la experiencia de Alejandro, nos comentaba él, perdón, la experiencia de Federico nos comentaba que él había sido también de los fundadores en México de las computadoras en este país, y entonces decidimos que nos platicara más a profundo y para que compartiera con nuestros radioescuchas esa experiencia de la primera incluso computadora, supercomputadora en la UNAM, y cómo fuimos pasando de las tarjetas perforadas hasta lo que hoy tenemos, y a ver si nos puede ser costos. A ver, Federico.
Bueno, pues realmente es muy interesante la pregunta. Como les estaba yo platicando previo a estar ya en el aire, yo entré a IBM el 3 de abril de 1961, a las 8 de la mañana, no se me puede olvidar, que es una fecha histórica para mí. Cuando yo entré tenía 20 años, y yo recuerdo que todo lo que existía y se vendía, que casi no se vendía, quiero mencionarlo, se rentaba mayormente, los equipos, no eran equipos electrónicos, eran equipos mecánicos. En inglés se conocen como unit record, de registro unitario, que ciertamente se manejaban con tarjetas perforadas, pero como también lo mencionaba antes de estar al aire, con esos equipos se hablaba uno con los fierros, con el hardware, no había software, había que entender los circuitos de las máquinas, qué ciclos tenían, y entonces tomar un cable, sacarlo de una boca de salida, meterlo en una boca de entrada, entender los ciclos de la máquina, era por demás interesante, ¿no? Así que cuando empezó el mundo de la electrónica, sin lugar a duda me es muy fácil entender qué es lo que viene y entender sus orígenes, que fue el mundo electromecánico. Fue muy emocionante. Les mencionaba yo que la primer máquina que hubo, si mi memoria no me falla, creo que fue en 1959, fue en el centro de cálculo de la UNAM y era una computadora meramente científica. Era la única que había, todo lo demás que se vendía, y como repito, no se rentaba mayormente, era equipo electromecánico. Les quiero decir algo chusco, pero que es verdadero. Los tiempos de entrega en AESA eran entre 2 y 3 años. Entonces tú firmabas un contrato y en 2 años te llegaba, ¿no? Si ustedes pueden entender la velocidad de la tecnología, el Centro de Cálculo de la UNAM puso una orden por una segunda máquina científica. Si estamos hablando que era el 59, quizá el 60, cuando puso esa orden, iba a llegar en el 62, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en ese tiempo, pues salió más tecnología, ¿verdad? Entonces, cuando llegó al puerto de Veracruz la segunda máquina, ya era obsoleto. Entonces, la universidad le dijo a IBM, oye, yo ya no quiero esa máquina porque es obsoleta. Lo que voy a decir a continuación, no lo creo, pero en su momento se dijo en los pasillos de IBM que era más barato tirar la máquina al mar que regresarla, porque ya nadie la iba a usar, ¿no? Repito, es como una fantasía, no creo que haya sido cierto. Pero quiero que se imaginen los tiempos de entrega en esa época, ¿no? Me preguntaban hace poco qué precios había. Yo recuerdo que el equipo más pequeño de los electromecánicos costaba alrededor de unos 500, 600 dólares de renta mensual. Pero un equipo muy, muy pequeño. Y dependiendo de las necesidades, los equipos iban complementando y podrían ser equipos gigantescos como compañía de luz, como compañía de teléfonos, como la tesorería, Hacienda, no sé, todos estos grandes usuarios. Y entonces, pues en la medida en que iban teniendo equipos, pues las rentas iban siendo más grandes, ¿no? La primera computadora comercial que yo conocí fue de la familia 1400. Concretamente la primera fue una C01 que llegó, si no mal recuerdo, en el 62. Y eso sí ya no era electromecánico. Ya consistía de un software super básico. Si no mal recuerdo, se programaba en autocoder. Y la primera máquina que yo instalé fue en fábricas de papel San Rafael, una máquina que traía 2K de memoria, y con eso hacíamos la nómina y hacíamos una serie de cosas. Después le hicimos crecer a 4K y aquello era un éxito, ¿verdad? Entonces en la familia 400 después vinieron otras como 1440, 1410, 1470... Me acuerdo un supercentro de cálculo, un centro de cómputo muy, muy grande, impresionante, el Seguro Social. Después ya vinieron otro tipo de máquinas. Vino una nueva generación que se llamó la 360. Y si ustedes ven 360, son 360 grados, ¿no? Que pretendía esta tecnología llenar todas las necesidades. Y esta máquina sí, ciertamente, bueno, esta serie de máquinas, ciertamente ya tenían un software más respetable. Ya desde la 1400, algunas máquinas ya venían con discos magnéticos, otras se trabajaban con puras tarjetas. Pero ya la 360, con excepción de las más básicas, todas tenían discos. Pero un disco grande era de 4K, ¿no? O sea, en tu celular tienes muchísimo más que cualquier cosa de esas. Después vinieron otras serie de máquinas, después de la 370 vino la 370, y después vinieron máquinas que creo que eran la 4000 y X. Digo que creo porque en esa época yo me independicé, yo salí de IBM en 1978, el día primero de enero del 79 me independicé y puse con otros 3 amigos un negocio en donde trajimos la distribución de Texas Instruments en su división de microcomputadoras. Tuvimos bastante éxito. Después, antes debo decir, trabajé para Honeywell 2 años. Después Honeywell compró a Bulk, una compañía francesa. Y después de meterme en el rollo de Texas Instruments, vendí mis acciones. Me voy a ir muy rápido porque al final quiero decirles cómo nacen y mueren las empresas. Que eso es quizá lo más interesante de todo esto. Disculpen si me voy muy rápido. Después entró la locura de que México debería ser un manufacturero de computadoras. Y tuvimos una época en la década de los 80 donde la fantasía de los gobernantes mexicanos decían que no debería haber más que tecnología mexicana. Obviamente no sabían de lo que hablaban, ¿verdad? Y yo comí anzuelo y me asocié con una empresa que se llamó en su momento Alpha Micro y fabricamos, ostentosamente la palabra, fabricamos, que no era otra cosa más que ensamblar computadoras Alpha Micro en México. El año que más hicimos fueron 200 máquinas. Entonces quiero que se imaginen la economía de escala en donde yo podía comprar componentes en las tlapalerías de California, ¿no? Porque grandes volúmenes no podría ser. Después nosotros, y yo apoyé muchísimo esto, denle entrada a las grandes compañías que hagan su... porque el gobierno mexicano estaba en un plan nacionalista, torpemente nacionalista, hasta que se dieron cuenta que la tecnología mexicana era un dream, un sueño, ¿no? Le abrieron la puerta a los manufactureros como IBM en ese momento, Burroughs y algunas otras. Y estoy mencionando marcas porque después al final quiero decir cómo nacen y mueren las empresas, ¿no? Univac, había otra, Control Data, buena cantidad.
¿La Stanley Textil?
Había una Stanley, pero era de muy poco volumen, era muy chiquito.
Pregunta nuestro floor manager desde la cabina central, Antonio Zapata, que nos comenta que él empezó con una Tandy 3000 de 128K y que la que esa televisora le está causando bastante, ¿cómo diremos?, sentimiento por su vieja máquina, nostalgia. Dice nuestro amigo Zapata que dice tiene nostalgia por su vieja máquina.
Pues señor Zapata, igual la nostalgia que tengo por todo lo que yo viví con todas las máquinas. Algunas fueron, pues fue el principio de nuestra vida profesional en donde empezamos a programar, donde entendimos las computadoras. Y por otro lado, me es muy interesante que pues uno se haya enamorado de las máquinas que van siendo, ¿no? Algunas, obviamente por aspectos meramente sentimentales, nos acordamos de ellas, pero hablando de negocio puro, pues las verdaderas organizaciones como IBM en ese momento, Burroughs, Univac, eran desde el punto de vista de negocio lo importante. Les quiero decir que el presidente de IBM en ese momento, cuando yo empecé a fabricar las computadoras, y que actualmente es uno de los hombres que más estimo, que actualmente es rector en una universidad en Monterrey, un día me acuerdo que nos sentamos a comer y me dijo: Federico, eres un dreamer, ¿cómo te vas a poner a fabricar computadoras? Y yo estaba en el dream, y yo quería hacer mis computadoras, aunque no fueran de mi marca, pero estaba asociado con los americanos. Cuando le dieron la entrada a IBM, la cifra no me acuerdo, pero creo que el primer año hicieron 200,000, ¿no? Y yo hice 200. Entonces la economía, la escala en esa economía era abismal. Entonces nomás duré como un año y medio como manufacturero. Habría que entender algo, y me lo dijo este amigo que se llama Rodrigo Guerra. Mira, Federico, si tú quieres tener éxito en los negocios del mundo de la informática, olvídate del hardware. Tú tienes que ir al mundo de los servicios. Y los servicios empiezan con el software. Servicios es educación, servicios es mantenimiento. Y hay una serie de gajos dentro de una naranja que no es meramente el hardware, sino es este tipo de cosas que sí están a nuestro alcance, que no necesita ser multimillonario para echar a volar un producto o un servicio. Y desde entonces, una vez que dejé de ser obviamente manufacturero de hardware, entre otras cosas, me metí en el peor de mis negocios, y cuando salió IBM al mercado, y como yo apoyé la entrada, yo en ese momento trabajaba como en forma honoraria en la CANIESE, que es la cámara que aglutina todo este mundo de la electrónica y comunicaciones, ahí apoyé que entraran las compañías americanas. Por cierto que casi me avientan de jitomatazos, y el que era presidente en ese momento, Sergio Ferragutti, y yo vicepresidente en la sección de computadoras, en una sesión nos hicieron renunciar y renunciamos, pero finalmente en las compañías americanas. Al entrar yo al mundo de la distribución de PCs, que ahí está un gran brinco, el mundo de las PCs, en donde pues deja de existir el concepto de las mainframes, mini computadoras, y pasas al mundo de las PCs, las micro o las computadoras personales, pues era una maravilla, ¿no? Porque era una nueva revolución en la tecnología. Pero yo creo que es el negocio más malo que he hecho en mi vida. Una vez más, el negocio del hardware está hecho para los mamuts, para los que tienen mucho dinero. Es el negocio de los manufactureros. Para que tú tengas éxito, y hasta la fecha, y lo puedo decir con certeza, si tú quieres meterte en el mundo de la venta de hardware, hazlo, pero siempre que lleve un valor agregado tuyo. ¿Qué puede ser un valor agregado? Un software, que puede ser a lo mejor un dispositivo que tú diseñaste, pero que se lo montas ahí, pero siempre apoyado y con el paraguas computadora que hacen los grandes manufactureros. El primer año, yo me acuerdo que vendí, creo que fue en Citibank, más de 600 máquinas, 800 máquinas, en ProBursa como 300 máquinas, en Chicle Adams como otras 300, con márgenes de utilidad muy interesantes. El siguiente año, entre más distribuidores había, los márgenes de utilidad iban bajando. Como en el tercer año, los márgenes de utilidad creo que era 5%, que no te alcanzaba ni para pagar el seguro de transporte. Y cuando volví la casa estaba yo quebrando, ¿no? Y parece ser que insistí mucho en el mundo del hardware, y solamente como empleado de los manufactureros es un buen negocio, pero en el mundo de independiente no es tan buen negocio. Es un buen vehículo para vender tu valor agregado. Es un buen vehículo, pero no es esto. Ahora se los quiero tratar de transmitir en forma de resumen, porque no quiero ser protagónico y si quieren hacerme preguntas después. Les voy a decir algunos nombres desde que yo nací en el mundo de la tecnología. Cuando estaba el mundo de Unirecord, dígase, registro unitario, los competidores eran dos. Bull, una compañía francesa muy fuerte en México, fortísima, y Sperry Rand. Sperry Rand posteriormente convirtió en Univ. Después hubo una fusión, Sperry Rand y Burroughs se convirtieron en Univ. Acá a lo mejor ahí estoy un poco confundido. Pero si ustedes ven cómo van comprando y vendiéndose y van desapareciendo. Yo trabajé con Honeywell y compró a Bull mundialmente. Y después Honeywell decidió a través del tiempo y compró también a General Electric en su división de computadoras. Y con el tiempo General Electric en su división de computadoras, todos en su división de computadoras, General Electric, Bull, fueron, desaparecieron. Después había los estaban empezando fortísimamente tanto HP como Hewlett Packard como Texas Instruments, Y HP creció agresivamente, tanto que yo considero que hoy por hoy es la segunda más grande del mundo. Yo sé que es la primera en México, pero en el mundo es la más grande. Entonces, el hardware, a través de los años, lo que yo he entendido es que han sido negocios cíclicos. Y el único que se ha mantenido permanentemente a través de la historia es IBM. Y ojalá HP, que es una gran compañía, se mantenga por siempre igual que IBM. Pero el negocio de la tecnología de informática, sobre todo para aquellos y los jóvenes que nos quieran escuchar, métanse mucho al mundo de los servicios. Y si le pueden dar duro el software, ahí hay mucha plata, mucho dinero y una enorme oportunidad. No, repito, no quiero ser protagónico. Si me quieren hacer preguntas, con mucho gusto.
Federico, pero de la empresa Unisys, ¿cuándo apareció y cómo se fue a este país?
Unisys, Unisys es el lado de Burro y Univac. Se fusionaron y surgió Unisys. Yo lo viví mucho esa experiencia. Porque qué buena pregunta, ¿eh? Porque todas estas fusiones generan un problema severísimo, ¿eh? Imagínate tú que trabajabas en Burroughs. Imagínate tú que trabajabas en Univac. Y de repente había dos directores generales, había dos directores de ventas, había dos... Y ya juntos pues no necesitas dos directores generales, no necesitabas dos directores de ventas. Y los vendedores se multiplicaban, que qué bueno que los vendedores se multiplicaban porque vendían más y había suficiente mercado para ello. Y la misma historia, aquí viene lo más dramático, porque vamos a suponer que tú eres ingeniero de sistemas de Univac y tú eres ingeniero de sistemas de Burroughs. No llevaban la misma tecnología, ¿verdad? Y entonces fusionar la tecnología para sacar nuevos productos fue un drama. Y a mí me hicieron favor, yo ya como independiente, de contratarme en Unisys para hacer una serie de seminarios para hacer integración de grupos de trabajo. Era invitar a los dos grupos a que se entendieran para que se hicieran un verdadero team. Y viajé por Latinoamérica haciendo estos seminarios y sí viví la experiencia. Bueno, yo la viví en carne propia cuando Honeywell compró a Bull, pues ahí hubo esa fusión y ahí tomé la decisión de renunciar a esto y ya me metí en el mundo independiente. Esas fusiones es un drama. Y oigan, me voy a salir dos segundos de la tecnología. Ustedes vean ahorita, abran el periódico, el banco fulano tal está comprando aquel otro banco. Y esas fusiones son, es un sacudir muy, muy severo en el mundo de los negocios. Y si ustedes me autorizan, a nivel humano, que finalmente es el propósito final de todo esto, que el ser humano tenga un desarrollo, que tenga una estabilidad. Oigan, esto es un choque severísimo, ¿no? Entonces, Unisys es el resultado de la fusión de Univac y Burroughs.
Gracias, Felipe. Pero también nos comentabas que tú también ya estás de independiente todavía. Federico, perdón Federico, nos comentabas que también ya estás de independiente tú produciendo software en esos momentos. ¿Nos puedes platicar más de tu empresa?
Otra cosa que he encontrado, y bueno, qué oportuno sobre todo que están ustedes muy jóvenes, déjenme platicarles que he aprendido muchísimo a través de los años. Cuando yo me salí de IBM y del mundo de Honeywell, IBM y todo esto, lo primero que hice es gastar muchísimo dinero en oficinas. Es que yo llevaba la inercia de estas grandes compañías, ¿no? Oficinas grandes, secretarias guapas, muebles elegantes, ¿no es cierto? Con unos gastos horribles. Con los años aprendí, y esto como resultado de un vuelo que iba yo de, creo que a Tijuana o algo así, vi una revista hace muchos años sobre el concepto de la oficina virtual. Entonces, quiero contarles que cuando fui distribuidor de PCs de IBM, tenía yo alrededor 40, 45 gentes que me hacían favor trabajar con nosotros, ingenieros de sistemas, vendedores, gente de administración, una oficina y una esquina muy elegante dentro de lo que es la colonia Condesa allá en México, DF. No, aquello fue fantástico. Nada más que los gastos eran horribles. Y cuando me fui hundiendo y hundiendo y hundiendo, lo primero que me di cuenta es que siempre gasté en cosas que no eran necesarias. Con el tiempo, dije, voy a seguir haciendo software. Yo soy el dueño de cerca de 21 productos. Ahorita estamos sacando el número 22. Y lo que he hecho es que yo ya no tengo una empresa. Mi empresa hoy por hoy se llama Data Club. Y estoy abriendo una nueva que se llama DC Conte, que es Desarrollo Corporativo, Consultoría y Tecnología. Lo que hago es, soy el dueño del software, pero hagan de cuenta que ustedes quieren desarrollarse conmigo, y entonces yo te digo, vente, te voy a dar una laptop, te voy a dar tu carro, te voy a dar el software, y te doy los clientes con contrato. Tú le das mantenimiento, soporte y eres mi socio o asociado. Son dos niveles. Y entonces tú vas a ganar directamente proporcional a la facturación. Oigan, déjenme decirles que esto cambia paradigmas importantísimos en los negocios. Porque una cosa es sentirte empleado y otra socio. Les voy a poner un par de ejemplos. Cuando yo tenía la distribución de tanto Texas Instruments como la de IBM, como la de Alpha Micro, yo le decía a un ingeniero de sistemas, oye, Tigre, aquí está la factura, ya que vas con el cliente fulano de tal, la llevas. Y entonces voltea de ingeniero de sistemas. La verdad de las cosas, yo no soy office boy. Y se ofendían porque les pedía yo una cosa de ese tipo. Hoy, el ingeniero de sistemas no solo la lleva, sino hace la factura, la lleva, se preocupa por cobrar, deposita, y después inmediatamente y antes de 24 horas, se le paga su porcentaje. Cambia la mentalidad, es otro paradigma, es otra forma de ver. Entonces, yo le digo a los muchachos, que son muchísimos los que han pasado por la organización, todos muy jóvenes, que a lo mejor los he deformado, porque no les permito que piensen como empleados, piensen como hombre de negocios, y eso es muy, muy importante. Entonces, mi empresa, para dar respuesta concreta, tengo dos negocios, uno consultoría y otro tecnología. En tecnología tengo 21, ahora voy a tener 22 productos, tengo un nicho de negocio muy interesante, un nicho de negocios en donde tengo un cliente en renta, que hace 20 años, sin fallar todos los primeros 5 días de cada mes, me ha pagado. Los últimos 20 años. Tengo otro cliente de 18 y tengo otro de 17. El software es un negocio muy noble, nada más que hay que tener mucha sensibilidad de servicio. Porque los clientes, francamente, viven de ese software. Te falla tantito el software y en sus centros retiemble la tierra, ¿eh? Y este negocio es el mundo de los clubes deportivos. Pero tengo otros restaurantes, tengo otros que ya son de tipo, lo que se conoce como cross industry, en donde hacemos otro tipo de negocios con software. En el área de consultoría, que es algo que también aprendí en IBM, y soy consultor internacional de American Management, en México se conoce como AMA. Una de las cosas que hago es planeación estratégica con una metodología que hemos de la empresa. Y un hobby que sí me deja dinero, pero que me encanta, es dar seminarios. Desarrollo gerencial, desarrollo de ventas, una serie de cosas alrededor de los negocios. Y obviamente no me voy a meter en esto otro, pero últimamente, y como resultado de la tecnología, hace poco un joven como de la edad de ustedes, ¿y qué te ha dejado tanta tecnología? Y dije, es que me ha permitido entender algunas cosas en donde la parte esotérica tenía un pleito clavado entre lo, hablando de lo espiritual, la parte esotérica versus la parte científica. Y entonces yo he encontrado a través de la física cuántica cómo se dan la mano estas dos disciplinas, pero ese es tópico de otro tiempo.
No, pues muchas gracias, Federico. Creo que fue una exposición muy enriquecedora sobre la tecnología en este país, y te deberíamos de invitar más seguido, aunque no estés en la ciudad, te podríamos contactar por internet para que nos platicaras, y a ver si después nos quieres hacer un contacto de publicidad para poder salvar a los pandas de la Sierra Fría.
Sí, y otra invitación muy atenta que te queremos hacer, Federico, es que ya viene nuestra semana de economía, y como vemos que eres una persona muy exitosa en los negocios, queremos ver si nos das una conferencia en especial para nosotros en la semana de economía. Y amigos, sí, aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aquí en el estado de Aguascalientes,
de la República.
Hola.
Mira, yo te, claro que puedo hablar de economía y puedo hablar también de del mundo financiero y puedo hablar del impacto que está pasando en el mundo entero. Sin embargo, a lo mejor, si tú me autorizas, me gustaría decirte qué es lo que hay que hacer a nivel de una planeación estratégica para enfrentar los desafíos que está teniendo la economía en general, ¿no? Y podríamos hacer una mezcla de planeación estratégica junto con tópicos económicos. Una mezcla de esas dos cosas, si tú crees que es de interés para ustedes, y lo haría con mucho gusto, ¿eh? Nada más que si me avisan con anticipación, por favor. ¿Sí?
No, sí, claro, Federico, sería con anticipación avisarte y ponernos de acuerdo para que nos pudieras dar entrevistas también por internet. Y si hablabas también de tecnología más seguido, en, no solamente en este programa, sino cualquier otro programa también de la estación de oigo.com.mx. Y a ver si nos invitas, a ver si nos presentas a algunos amigos tuyos que nos puedan vender, comprar publicidad, ¿verdad? Porque también tenemos que pagar las colegiaturas de la universidad pública más cara del país, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Alejandro.
Sí, muchas gracias, Federico. También lo que sería interesante que nos platicaras es de que nos comentabas de tu experiencia dando seminarios de integración de equipos en Latinoamérica y más adelante de las nuevas relaciones, que ya no eran tanto patrón empleado, sino que ya eran más bien de socios. De esta misma cambio en las relaciones se ha dado a nivel latinoamericano, a pesar de las diferencias culturales que existen en el continente, o es un fenómeno que se ha dado principalmente en el norte del continente?
No, sin lugar a dudas es continental, ¿eh? Esto se da en todos lados. Yo no mencioné esto último. Yo, el último momento en que trabajé en IBM fue aquí en la República Mexicana, pero después trabajé con IBM en Nueva York, en la parte internacional, y tengo la experiencia de Latinoamérica. Conozco bien Latinoamérica, tuve oportunidad de trabajar vía IBM en un puesto que yo tenía bajo mi responsabilidad, que era Business Systems Manager para Latinoamérica, una parte de Latinoamérica, y conozco qué es lo que pasa en Latinoamérica. Lo he llegado a seguir porque me interesa y tengo muchos contactos en Latinoamérica, casi todos son ex empleados de IBM que están con características como yo, se independizaron y viven en esto. Es dándole respuesta a tu pregunta, es continental, ¿eh?
Federico, hace poco salió por parte del gobierno del estado de Aguascalientes un anuncio de que se iba a venir una empresa de software a Aguascalientes. Como es de costumbre en este gobierno, no nos dieron nombre, ni nos dieron fecha, ni nos dijeron cuándo. Así anuncian, así es la demagogia de este gobierno. Pero nos hablaba que esta empresa, nuestro querido secretario de Economía, mejor conocido como el Chavo del Ocho, porque está en Plaza Torre Bosques, edificio 8, San Vicente. Ay, saludos a nuestro amigo Villalcalvo, su fiel seguidor, ¿verdad? Bueno, nos comentaban, este boletín del gobierno del estado, nos decían que esta empresa de software, que es que español, tendría 500 trabajadores en Aguascalientes diseñando software. ¿Hay empresas de software de esa magnitud instaladas, por ejemplo, en el tercer mundo, en México, en el tercer mundo?
Quiero ser muy honesto, no conozco con precisión los tamaños. Y no me sorprendería que sucediera, ¿eh? No lo conozco, no conozco el proyecto, no conozco nada de eso. Pero no me sorprenden los volúmenes, ¿eh? En el mundo entero, mira, por ejemplo, uno de los mejores y más exitosos países desarrolladores de software es la India. Estamos hablando de miles y miles de gente involucrada en el software. Y desarrollan software para un concepto de maquila para terceros, ¿no es cierto? Y casi siempre europeos y americanos. No me sorprendería, ¿eh? Ahora, te voy a decir por qué no me sorprende. Es muy muy sencilla la respuesta. Primero que nada, en México hay mucho talento en el mundo de la tecnología. Muchísimo. Son muy buenos. Y de todos los centros educacionales, que bien hablamos del Politécnico, bien hablamos de las universidades estatales, del Tecnológico Monterrey, del UNAM, salen extraordinarios. Número dos, las empresas sí le invierten a la tecnología, porque las necesidades son crecientes. Un poquito haciendo un chiste y una broma, vean desde cómo programábamos con cables hasta la fecha, cómo instalamos 2K en una computadora y tu celular cuánto tiene de memoria. Esa evolución tan dramática se va a seguir dando. Entonces las necesidades de desarrollo software son infinitas. No me sorprendería que haya inversiones extranjeras como para que metan no 500, 1000 y hasta 10,000 gentes, ¿eh? Eso no me sorprendería. Lo que pasa es que no conozco qué esté sucediendo. No lo conozco, pero a lo mejor está sucediendo y no estoy metido en eso, ¿no?
No, pero lo que llama la atención en esta en ese sistema de tecnología, no sé cómo trabajes tú o cómo trabajes en otras empresas, pero 500 trabajadores desarrollando software en un edificio que supuestamente van a construir, pues uno se imagina que con esa tecnología que existe ahora con el internet, pues tu diseñador de software puede estar trabajando desde su casa y tienes no 500 diseñadores de software en tu empresa, sino puedes tener millones diseñándote, pero entregados en todo el planeta. O sea, no veo yo la capacidad de una empresa para ponerlos en un lugar en específico. Y además el conocimiento técnico que se requiere precisamente para eso, la verdad no sé si tú estás enterado que Aguascalientes tenga esa capacidad para surtir una empresa de esa dimensión.
Bueno, qué buenas preguntas me hacen favor de hacer, porque durante mi plática o mi intervención les mencionaba que un día dejé de tener una gran oficina, ¿verdad? Entonces me fui a la oficina virtual. Si recuerdan lo que les dije, yo te doy a ti tu auto, tu PC, te voy a dar mis productos, te voy a dar mis clientes con un contrato firmado, pero ¿tú sabes dónde vas a trabajar? En donde quieras. Puedes trabajar en tu casa, trabajas en la oficina de tu cliente, y nosotros tenemos un pequeño espacio, pero solamente como un buffer, si quieren pasar por ahí, tener donde trabajar, pero te asiste la verdad, no necesitas un edificio gigantesco para poder hacer esto, que es un trabajo distribuido, ¿no? Ahora, lo que sí necesitas para coordinar proyectos de gran magnitud, ciertas áreas para juntar a todos, para varias cosas, entrenamiento, el control de proyectos, pero no necesariamente para trabajar, sino para la integración de un proyecto en general, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, tienes razón, no se requieren grandes instalaciones, se requieren mucha tecnología. Y la tecnología, pues ustedes mismos vean lo que están haciendo, que los felicito. La tecnología está al alcance de cualquiera, ¿no?
Muchas gracias, Federico. Bueno, yo quiero dejar claro que tenemos invitado ya a Federico para que participe más seguido acá con nosotros. Y aunque no estés en Aguascalientes, pues te podríamos buscar, no sé, por el Skype, por el Messenger, algún otro sistema de internet. y ya nos pondremos de acuerdo para tus participaciones. Nos gustaría mucho que nos hablaras precisamente de la tecnología y el desarrollo de la del software en específico en México y a nivel mundial, y a lo mejor podría ser un futuro en intervenciones como la crisis económica afecta a esto, al desarrollo del software, y las expectativas de México para ingresar a este negocio a nivel mundial, porque este negocio del software no se ve a nivel local, y es parte también de lo que una vez habíamos comentado bien nosotros aquí en el programa, en las charlas previas, de que no estábamos haciendo un programa tampoco para Aguascalientes, era un programa para quien nos quisiera sintonizar, de cualquiera que supiera hablar español, sabría que es lo que estábamos hablando, ¿no? Y precisamente esto nos da más riqueza, y por eso dudábamos más de la noticia del gobierno del estado, de esta mega empresa de 500 trabajadores en un solo lugar. O sea, para cómo están manejando ustedes, los que desarrollan software, no se me hacía lógico. Bueno, pero ya nos acercamos pues al final del programa. No sé si quieres agregarnos más, Federico.
Bueno, pues primero que nada, quiero decir tres cosas que me llaman mucho la atención. Hoy tengo 67 años, ahora en marzo cumpliré 68, y siempre he trabajado con jóvenes como ustedes, y me encanta el entusiasmo, el entusiasmo que tienen. Yo fui el curioso que me vine a meter a ver qué estaban haciendo, y hasta tengo ganas de a ver qué hago un día en este asunto de cosas. Eso es lo primero, felicitarlos. La juventud tiene una inquietud latente y no le aflojen, hagan más. Número dos, las oportunidades de negocios para ustedes, ahí están. Nada más paren la antena. Podríamos platicar en una de estas reuniones con la universidad, con los estudiantes, decirles dónde están los negocios, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué es oportuno esto? Porque va a haber mucho desempleo en un evento de crisis, ¿no es cierto? Pero como es muy viejo y conocido, hay un símbolo chino que dice que... Ese símbolo dice que es crisis, pero ese mismo símbolo significa oportunidad, ¿no? Entonces, la sabiduría de los chinos, en donde nosotros cuando vemos crisis, nomás vemos la crisis y no vemos la oportunidad, de atrás de una crisis hay oportunidad. Y esto es muy viejo, no es nuevo. Hay que decirles a los jóvenes qué se puede hacer, cómo se puede hacer, en dónde están los negocios, ¿no? Y el tercero y último, de verdad, con mucho gusto me pongo a sus órdenes, no sé si siempre tenga el tiempo, pero... Y con mucho gusto vengo por acá y echamos una platicadita con los amigos, con ese evento que van a tener, y con mucho gusto lo hago.
Bueno, Federico, pero es que tratándose de ese programa en internet, tampoco es necesario que estés físicamente con nosotros. Tú bien lo sabes que has trabajado esto de los software. O sea, nos podemos poner en contacto por internet y por internet tendríamos tus participaciones. Como nos acercamos al final del programa... y ya la saliva empieza a disminuirse y las tripas a crujir, no sé qué tengan... Tigre, ¿quieres mandar los últimos mensajes de saludos para tus chiquipompes amigas?
Exacto, no, pues mira Diego, pues ya últimamente, pues ¿para qué mandar saludos si todas mis chiquipompes ya saben que las quiero? Y si digo nombres, pues se celan todas, y pues obviamente me doy el quemón y después no hay dónde ir a mojar la brocha. Y pues, obviamente, no, ya. Y regresando al tema, pues, la verdad, muy buena participación del señor Federico Ortega. Y pues, ahora sí, no queda más que decir que pues esperemos seguir teniendo su participación en cuanto a varios temas. Y recordar que el tema del Che Guevara no se olvida. Esperamos seguir por la próxima semana con el tema, ya que nos quedó muchas cosas por decir. Y pues, nos despedimos también con una frase que de él dice que... todas las personas se arrean diario el pelo, pero ¿por qué no el corazón? Exacto, y pues les pasamos el micrófono a Luis para que también se despida.
Gracias, Tigre. Nada más me queda agradecerles el favor de su atención e invitarlos a al próximo programa, que va a ser el próximo sábado a la 1:00 p.m. Como bien dijeron mis compañeros, Tigre y Alejandro, van a continuar hablando del Che Guevara. Nosotros, por nuestra parte, en la sección histórica, si no me equivoco, hablaremos de la fundación de la capital de nuestro país chichimeca, separatista. Así que nuestra república separatista chichimeca, ya me corrigieron. Entonces los invitamos a que nos escuchen el próximo sábado. También otra vez muchas gracias a nuestros invitados, a Federico Ortega y al doctor Luciano Ramírez Hurtado. Y pues de mi parte será todo. Muchas gracias.
Antes de despedirnos, les recordamos la dirección de la página web de los estudiantes de economía, que es www.revistaintereconomia.blogspot.com. Ahí también pueden hacernos llegar algunos comentarios que tengan sobre el programa o futuros temas que deseen que toquemos. Diego.
Así como ya los invitamos a que nos sigan sintonizando, darle las gracias a nuestros amigos que se dieron a darnos sus entrevistas y sus comentarios. También recordarles a los radioescuchas que también hagan visitas a crisolplural.com. Y píquenle diario, por favor, porque son visitas que nos cuentan del Google y por lo menos un centavo nos cae. Terminen con nuestra crisis. Muchas gracias, estimado Don Toño. Yo creo que de ahorita nos despedimos ya con un poema del poeta Benedetti, que habla sobre a Ernesto Che Guevara y lo escribió al momento de su muerte. Por el momento yo creo que es todo de nuestro programa, Diálogos del Infierno, esperando que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana y que bajen nuestro podcast, que va a estar disponible en unos 40 minutos después de que terminemos esta transmisión. De antemano, muchas gracias y esperemos pronto tener noticias de la República Separatista. I could not foresee this thing happening to you.